three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euskadi Digital. En este enredando vamos a llegar a la edición 416. Es en la que estás, sí, sí. Y lo hacemos en una semana en la que hemos sabido que la PlayStation Vita llegará el 22 de febrero. Pues que se ha presentado también el Galaxy Nexus, además de la nueva versión de Android llamada Ice Cream Sandwich, que además tiene forma de eso, de helado, de sándwich. También hemos conocido pues la caída del 26% de los resultados de Yahoo, en el resultado de Yahoo, así como pues las consecuencias que va a tener para BlackBerry la caída de la semana pasada, que sin duda pues ha dejado a miles y miles y miles de usuarios enfadados. Hemos conocido los últimos datos de Twitter, 250 millones de tweets al día y 100 millones de usuarios. Como decíamos, pues Android Scream, que también ha sido el gran protagonista de esta semana. Y una tienda de llamadas, de tonos de llamada, mejor dicho, nueva en la iTunes Store. Es que ya no sé lo que les falta inventar, ¿verdad? A la gente de Apple con iTunes ya tenemos también tonos de llamada, algo que pues no se podía hasta ahora, ¿no? Poner un tono diferente en los teléfonos, pues ahora, a partir de ahora, sí. También hablaremos de los piratas informáticos, que han hecho de las suyas y han hecho algo que parecería gracioso, pero que, bueno, no tiene mucha gracia, y es que en el canal de YouTube de Barrio Sésamo pues han decidido cambiar los dibujos animados por un poco de porno, lo cual, pues hombre, pues queda así gracioso en un primer momento, pero luego no tiene ninguna gracia. También nos quedaremos en la audiencia de Bilbao, donde se ha condenado a un año de cárcel a los propietarios de dos webs de enlaces. Hablaremos de ello porque fueron exculpados en el mes de julio y ahora en el mes de octubre pues se les encuentra culpables. También, por supuesto, tendremos tiempo para hablar de los 4 millones de iPhones que ha vendido Apple en un fin de semana. Y también felicitar al expresidente de Google, Eric Smith, que por fin se ha abierto una cuenta en Google Plus. Ya era hora, ¿no? Aquello de predicar con el ejemplo como que no lo llevaba muy bien. Y hablaremos de Galileo, ese sistema de navegación por satélite europeo que tanto se iba hablando, que se va a montar, pero que cuesta una verdadera millonada de euros el ponerlo en marcha, y que esta semana se han lanzado pues los dos primeros satélites, con lo cual ya se empieza a caminar. Hablaremos de las compensaciones que Research in Motion va a ofrecer a los usuarios de BlackBerry, también del cierre de algunos servicios de Google. No siempre es abrir, no siempre es informar de cosas nuevas, sino que hay varios servicios de los cuales hablaremos hoy en este Enreando que van a dejar de funcionar en Google. También tenemos que hablar de una declaración dedicada al mundo de la seguridad, y es que un experto en seguridad ha dicho que los hackers activistas no son Robin Hood, por si alguien tenía la duda. Y una noticia que desde luego ha dejado un tanto mal parado a los británicos, y es que afirman que hay bacterias fecales en uno de cada 6 móviles en el Reino Unido. Vamos, que no se limpian las manitas después de ir al baño y luego pasa lo que pasa, ¿no? Hablaremos de esas declaraciones, sin duda controvertidas, de un ingeniero de Google que ha dicho que Google Plus es una patética idea de última hora. Imaginaos cómo ha sentado esto en el seno de Google, ¿no? Que uno de los suyos pues afirme esto. Y también Apple, que ha logrado bloquear temporalmente en Australia la venta de tabletas de Samsung. Vamos, el romance este bonito que se tienen entre Apple y Samsung, que no ha parado. Y sin duda, la noticia esta semana ha sido un fenómeno que destaca sobre los demás, porque ha sido tan espabilado de querer pues vendía iPhones o un momentito que os digo exactamente, estaba vendiendo iPods, efectivamente, iPods. Yo me sonaba el iPhone, pero no, iPods. Reproductores de música. Vendía reproductores de música. Total, que tú lo comprabas, se lo pagabas, y cuando llegaba a casa, lo que encontrabas se parecía más bien a un paquete de tabaco. Uy, de tabaco. A un paquete de café. A un paquete de café, que era realmente lo que te enviaba. O sea, que tú comprabas un iPod, lo pagabas, y cuando te llegaba a la caja, resulta que no era más que un paquete de café. ¡Un fenómeno! Bueno, ya ha sido detenido, ¿eh? Nos ponemos en marcha y, como siempre, comenzamos por las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94 443 8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94 443 8758, o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar. Enredando.
La informática que se escucha.
Decía que íbamos a las encuestas, pero me he dado cuenta que se nos había olvidado abrir el buzón del oyente, el buzón de correo electrónico, y tenemos varios mensajes que quiero comentar. Por ejemplo, pues Dimas Pereira, que nos ha escrito a oyentes@enreando.net, y dice lo siguiente: quiero consultar si tienes información de programas para ocultar IP y que sean gratuitos. No más quiero para escuchar una estación de música en Brasil. Gracias de antemano, yo he probado programas, y no sé qué tan difícil es evadir esos controles, y las páginas no les puedo entrar algunos enlaces. Así que, bueno, programas para ocultar la IP. Bien, pues realmente hay programas que te permiten no ocultar tu IP, sino navegar desde otro, usar con lo que se llama en términos informáticos un proxy, ¿no? es lo que también se denomina navegación anónima. Y bueno, pues sencillamente es una página a la que te conectas y desde ahí pides las webs que quieras ver, y entonces de ese modo, pues esa página hace de intermediario y no se ve tu dirección IP porque se está viendo la otra, ¿no? La del intermediario, que es el que hace las peticiones. Eso de ocultar la IP, pues es la única forma que se me ocurre, ¿no? Porque lógicamente si estamos en internet, pues todo lo que queramos hacer pues va a salir con nuestra dirección IP. No sé si te referirás exactamente a eso, a ocultar la tuya, ¿no? Entiendo, no dirás la de las páginas a las que visitas, ¿no? Bueno, pues ahí está esa consulta, que por supuesto ya se la hemos derivado, Dimas, a Mortanauta, para que busque algún programa para ocultar las IPs. Y Dimas, que se ha dado de alta en el portal de Enredando con el nombre de Dimasito, pues bienvenido. Y también luego nos enviaba un correo electrónico y dice: una cosa es que yo los escucho desde Washington DC y tengo el inconveniente de no poderlos escuchar en vivo, pero los escucho los programas grabados, Dimas. Pues gracias, Dimas, hombre. Lo importante es escuchar, lo importante pues es compartir y lo importante es pues aprender cada semana un poquito más, ¿verdad? También saludamos a Jorgillo, o como se pronuncie, porque tenemos un dilema aquí entre los componentes de Enredando, que no acertamos, ¿eh? Vaya que la has liado, ¿eh, Jorgillo? Jorgillo o Jorgillo, como sea. Y saludamos a Polder, que ha puesto su marca en el mapa de oyentes, ha puesto su marquita y dice: saludos para todos desde El Coronil, en Sevilla. Pues un saludo para el coronil en Sevilla, Polder, muchas gracias. Os invitamos a que hagáis como Polder y pongáis vuestra marca en el mapa de oyentes de Enredando. Para eso visitar nuestra web en www.enredando.net. A la derecha, ahora ya me he quedado descentrado, vamos. Pero hay una en el enlace, en el menú, vamos a ver dónde está, porque todavía lo voy a decir al revés. Un momentito, vamos a ver dónde está el mapa de oyentes. ¿Dónde está el menú? Anda, que no encuentro el menú. Un momentito. Ah, ya lo he encontrado. Muy bien, arriba en el menú, donde pone oyentes, pues abajo tenéis el mapa de oyentes. Pinchas encima de oyentes y encontrarás el mapa de oyentes. En el mapa de oyentes puedes poner tu marca, tu chinchetilla, tu señal, allá donde estés, para que puedas indicarnos: pues mira, te escuchamos desde aquí, te escuchamos atentamente. Bueno, pues podéis poner vuestra marca y además así veis desde dónde nos escuchan todos los oyentes de Enredando. Saludamos a Polder, que también, además de poner su marca en el mapa de oyentes, se ha dado de alta en el portal de Enredando. ¡Un saludo, Polder! Pues esos son todos los mensajes que nos han llegado esta semana al buzón del oyente en oyentes@enredando.net. Ya nos puedes mandar desde ahora mismo ya el tuyo, puedes indicarnos lo que quieras para lo que necesites, oyentes@enredando.net. Fíjate qué despiste tenía, que no me acordaba ni dónde está el mapa de oyentes, vaya. Es que estaba a cambio de sitio, acostumbrado a donde estaba en la web antigua, pues claro, en la nueva no estaba muy acostumbrado. Bueno, pues ahí está el mapa de oyentes en la web de Enredando, pulsáis encima de oyentes y se despliega un menú y ahí encontráis el mapa de oyentes. Si no has puesto tu marca, ¿a qué esperas? Estamos ya con la sintonía de las encuestas y es a lo que nos vamos a dedicar los próximos minutos aquí en Enredando, por supuesto, a repasar esas preguntas que semana tras semana os hacemos a través de nuestra página web, a través de www.enredando.net. Y comenzamos por la encuesta que esta semana nos abandona. Un momentito. os está diciendo que esta semana nos abandone y la que me había abandonado a mí era la web. Bueno, pero ya he vuelto a recuperarla, ya la tengo rescatada. ¿Te gustaría pagar compras mediante el móvil? ¿Qué te parece esa idea que se habló hace ya pues unas semanas de pagar mediante el móvil usando la tecnología Nearfield Communications, la NFC? ¿Qué te parece la idea? Respuesta ganadora con un 64% de los votos: no, me parece inseguro, con lo cual no te gustaría pagar compras utilizando el teléfono móvil. Un 16% habéis contestado: no lo sé, habrá que probarlo. Un 12%: y si se queda sin batería, claro, si el móvil se queda sin batería, a ver cómo pagas, ¿no? Sí, me parece práctico. El 8% final lo habéis concluido que os parece práctica esta forma de pagar, con lo cual pues ya vemos que una forma masiva, 64%, consideréis que es inseguro eso de llevar un chip o algo dentro del móvil que os sirve como medio de pago, simplemente como si lleváramos la tarjeta de crédito dentro del móvil, ¿no? Lo acercamos en el establecimiento, toma los datos, supongo que luego hay que marcar un PIN o algún código para saber qué eres, y ya está, y solucionado. Y es simplemente como si integramos la tarjeta dentro del móvil, no tiene nada que ver con la factura del móvil, ¿eh? Las compras no se añaden, no se suman a la factura del móvil. Pues vamos con más encuestas, más preguntas. Esta ya no podrás votar porque ya a partir de hoy ya no está en la web, pero sí que puedes darnos tu opinión, por ejemplo. Así te plantearías cambiar a un operador móvil virtual. ¿Qué tal ves eso de los operadores móviles virtuales? Los que no son los tres principales, Movistar, Vodafone y Orange, ¿qué te parecen? ¿Te plantearías cambiar a uno de ellos, a uno de que no sea es uno de esos tres? Pues no sé, Simio... Yoigo no tengo claro que sea móvil virtual, ¿eh? Es que está ahí en mitad, ¿eh? Entre operador móvil completo y móvil virtual. Yoigo es un caso curioso porque no está en uno ni en el otro. Y bueno, pues cualquiera más móvil o cualquiera otra de lo Pepephone, hay un montón de operadores. O Eroski, hay un montón de operadores. O Carrefour, ¿ves? Cada vez que voy pensando me acuerdo de alguno nuevo. Bueno, pues alguno de estos te animarías a cambiar. El 53% habéis contestado: sí, de hecho, ya estás en un operador móvil virtual. El 27% habéis contestado: si tiene buenos precios, habrá que probar. El 13% habéis contestado: no, con el operador actual me va bien, ¿y para qué cambiar, no? No, no me dan confianza, es lo que habéis contestado. El 7% final. Así está la respuesta en torno a cambiar a un operador móvil virtual. ¿Qué opinas tú? ¿Te cambiarías? ¿Ya estás en uno de ellos? Vota, vota, vota a www.enreando.net. Vamos con más cuestiones que tienes en las encuestas. ¿Cómo crees que afectará la muerte de Steve Jobs en el futuro de Apple? El 47% había respondido negativamente. Era quien mantenía en pie a Apple. El 40% habéis dicho es indiferente. Y empatados a un 7% positivamente, ya que habrá quien compre un producto Apple en su memoria, y no lo sé, también empatado ese 7%, con lo cual va ganando la de negativamente, que era quien mantenía en pie a Apple. Y también empatados bastante cerquita, un 40% que es indiferente, que no va a influenciar la muerte de Steve Jobs en el futuro de Apple. Y vamos a otra de las preguntas. ¿Crees que podría estar circulando un troyano creado por el gobierno de tu país? Bueno, esto viene a colación de una noticia que hablamos de ella la semana pasada, acerca de que se ha descubierto en Alemania un troyano que estaba pululando por internet en ese país y ha sido creado por el gobierno alemán para investigar a algún criminal hace ya, pues no sé si 2 años o 3 años. Pero claro, al final el troyano se ha propagado por internet y está instalado pues en miles y miles de ordenadores. Y bueno, pues creando problemas de seguridad porque deja abierta una puerta, se puede investigar todo lo que se teclea en ese ordenador, etcétera, etcétera, y al final, pues en fin, pues se ha propagado. El gobierno alemán se defiende diciendo que tienen la orden judicial, que un juez ha dado el visto bueno para que esto se utilizara, con lo cual, pues se protegen o se escudan en eso, pero sin duda pues ha creado un cierto y además lógico malestar, ¿no?, entre toda la comunidad de internautas alemanes por lo que haya podido pasar. Entonces te lo preguntábamos así: ¿crees que podría pasar algo similar a esto en el gobierno que creado por el gobierno de tu país y que podría estar circulando? El 70% habéis respondido sí, podría ser posible. Eso es lo que consideréis el 70%. El 20% habéis respondido no, no lo creo. Y el 10% final decís no lo sé. Bueno, pues eso. ¿Qué? ¿Cómo consideras que podría estar en este momento circulando por internet algún troyano creado por el gobierno para algún tipo de investigación? Vamos, a todos los internautas alemanes ya se les ha quedado la boca abierta y se han quedado así mirando, ¿no? Como diciendo, anda, pues esto sí que no nos lo esperábamos, ¿eh? ¡Menuda sorpresa! Y vamos ya con la pregunta de esta semana. No podía ser otra que el famoso fallo de la BlackBerry. Y dice así, ¿crees que el fallo de la BlackBerry puede afectar a su cuota de mercado? ¿Crees que puede afectar en cuanto al número de usuarios que tenga la BlackBerry? Bueno, pues las respuestas que te proponemos no, porque se valoran otras características, es decir, que piensas que un usuario que elige una BlackBerry pues no solo es las aplicaciones, no solo es la navegación, el email, sino que lo utiliza pues quizás con algún otro uso empresarial, es decir, que tiene otra vertiente que no le influía tanto por la caída de los servidores la semana pasada. Sí, hará que descienda pronto el número de usuarios, esa es otra de las respuestas que habéis considerado, o que os ofrecemos, mejor dicho, en este caso. Sí, hará que descienda pronto el número de usuarios si consideréis que los efectos se van a notar, pero ya mismo. Y otra de las respuestas, podría notarse cuando toque renovar el terminal, si quizás consideráis que ahora mismo pues quizás no pase nada, pero que cuando alguien le toque renovar pues va a decir, me parece que la BlackBerry va a ser que no, porque después de lo que ha sucedido, pues no sé, no os genera confianza, ¿no? Y finalmente, no lo sé, si consideras que no tienes opinión acerca de este asunto o que no, bueno, serías capaz de dar una valoración de lo que podría suceder con la cuota de mercado de las BlackBerry, pues tienes también tu posibilidad para que dejes tu opinión. Ahí está, el asunto de las BlackBerry. Sobre todo, ¿cómo va a influenciar este problema de la semana pasada en cuanto a la cuota de mercado? Si va a tener efectos inmediatos, va a tener efectos quizás demorados algo en el tiempo presente por lo del cambio del terminal, pues cuando toque cambiar terminal es cuando hará el cambio y no renovará con BlackBerry. ¿O qué es lo que consideras en torno a lo que pueda suceder a Research in Motion, al fabricante de la BlackBerry, en cuanto a su cuota de mercado? Pues puedes ya votar ahora mismo en nuestro portal, en www.enredando.net. Ahora mismo puedes votar. Venga, ya mismo.
Informática que se escucha.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años en experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301 y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues ya estamos en las noticias, vamos a repasar lo que ha sucedido en estos últimos 7 días y vamos a comenzar por lo menos haciendo números, haciendo balance, en este caso de la red de microblogging Twitter, ya que sigue batiendo pues, sus propios récords. Ya tiene una media de más de 200 millones de tweets al día, en torno a 250 según algunos, y 100 millones de usuarios activos mensuales. Ha triplicado el número de cuentas nuevas a través de dispositivos iOS, a través de dispositivos de Apple, después de la integración de Twitter en iOS 5. Desde su nacimiento en el año 2006, Twitter ha experimentado en muy poco tiempo un gran crecimiento. La red microblog ha conseguido ya atraer a un mayor número de usuarios y de este modo se ha convertido en uno de los social media más fuertes en la red. El CEO de Twitter, Dee Costolo, ha confirmado que a principios de 2011 la red registró 100 millones de tweets al día. 6 meses después, en junio, esta cifra se duplicó hasta llegar a los 200 millones, pero durante los últimos 4 meses, de junio a octubre, la red ha conseguido pasar de 200 a 250 millones de tweets diarios. Twitter no solo ha crecido en el número de mensajes enviados por los usuarios, sino también en el propio número de usuarios. Costolo ha asegurado en una entrevista recogida por Massable que Twitter ya cuenta con 100 millones de usuarios activos mensuales. Además de esos 100 millones de usuarios activos, la mitad de ellos acceden a su cuenta a diario, a principios de año, el 30%, según ha asegurado Costolo, de los usuarios, ese 30, pues se conectaban a Twitter todos los días, ahora son más de la mitad. El número de usuarios de Twitter a través de dispositivos móviles ha crecido un 40% cada trimestre, en comparación con los mismos trimestres del año anterior. Además, la integración de Twitter, esta última integración de la semana pasada, en la última versión del sistema operativo de Apple, el iOS 5, ha supuesto un nuevo impulso para esta red de microblogging. Costolo ha revelado que las suscripciones en Twitter a través de dispositivos con iOS 5 se han triplicado desde su lanzamiento, con lo cual pues ha sido todo un acierto, ya no sé si por parte de Apple o por parte de Twitter, pero desde luego parece que el haber integrado ya de forma nativa en el en la nueva versión de iOS del sistema operativo que lleva el iPhone y el iPad, haber integrado a Twitter, pues parece que ha sido todo un acierto. Desde hace ya bastantes años se viene hablando del sistema GPS, el sistema GPS que utilizamos hoy en día pues en multitud de usos, ¿no? Quizás el más habitual, la navegación en coche. Bueno, podría ser, ¿no? Desde el punto de vista de la Unión Europea, pues tiene ciertos problemas, ya que pues es una aplicación que tiene un origen militar, y es una aplicación militar el sistema de satélites GPS. Y se ha tratado de montar algún sistema parecido, pero que sea de origen civil, es decir, que tenga para usos civiles y no esté contemplado el uso militar. Por eso yo, pues esta mañana, se ha lanzado desde el Centro Espacial de Europeo en Kourou, en la Guayana Francesa, pues un cohete, un Soyuz, con lleva a bordo pues 2 satélites, que con los 2 satélites, los 2 primeros satélites de Galileo. Se van a quedar a una órbita baja de 23.000 kilómetros sobre la superficie terrestre, con un ángulo de 56 grados, y pues Astrium en Alemania será la empresa encargada de la construcción de los 4 primeros ejemplares de este sistema, y se utilizarán para completar las pruebas necesarias hasta que en 2014 empiece a funcionar la constelación de navegación europea. Los otros 26 satélites que restan para completar la iniciativa pues serán obra de la alemana OHB System. Para lograr esta la precisión que se ha puesto como meta, el sistema Galileo contará con una comunidad de satélites más numerosa que el GPS. Va a tener 30 satélites en lugar de los 24 que tiene el sistema GPS, y circulará una órbita más elevada, lo que aportará una exactitud de hasta un metro. Exactitud de hasta un metro va a ofrecer el sistema Galileo frente a los 15 metros de error que da el GPS. También China evolucionará su sistema denominado Beidou-2, del que ya han lanzado 8 de los 35 satélites que lo compondrán. Los satélites del sistema Galileo, cuyo precursor fueron los 3 aparatos del programa EGNOS, serán compatibles con el GPS y con GLONASS. Emitirán una señal que viajará a la velocidad de la luz y que contendrá información sobre el momento en el que ha sido transmitida y la posición del satélite que será interpretada por los receptores en la Tierra. El sistema Galileo es probablemente el programa más ambicioso de la historia aeroespacial europea y va a ser el único, como comentábamos antes, que va a ser única, que va a estar controlado por, va a tener un control civil, no militar. Así que ahí están pues estos datos. Sin embargo, pues las cifras siguen siendo pues bastante elevadas, ¿no? Se ahora mismo, después de varios retrasos y después de varios incrementos de presupuesto, ahora mismo se está hablando ya de 5.500 millones de euros lo que va a costar el lanzamiento de Galileo. Y digo yo, pues esto no va a funcionar hasta el año 2015, ¿no? Bueno, y si entre medias alguien decide que no se va a dar dinero al Galileo, ¿qué pasa? Los satélites que están ahí en el aire ahí se quedan, ¿no? Ahí se pierden porque no sirve, ¿no? No sé, yo esto, este proyecto es muy, muy ambicioso, muy interesante, pero lleva una cantidad de años, no sé si son ya 5, 6, 7, 8 años que lleva ya hablándose del Galileo y bueno, pues a ver si ya por fin funciona. A ver si por fin funciona, pero ya os puedo comentar que el coste, como podéis ver, es muy, muy alto, 5.500 millones de euros. Y todavía solo se han fabricado dos, se faltan 28 satélites por fabricar. Pues Reset Emotion ha decidido regalar 72 euros en aplicaciones a los usuarios de la BlackBerry, es decir, para que puedan ir a la tienda de BlackBerry y comprar aplicaciones hasta esos 72 euros. Claro, alguien se preguntará, bueno, ¿y por qué son 72 euros? ¿De dónde sale esa cantidad? Pues es que corresponden aproximadamente a 100 dólares, es decir, que el importe que va a entregar BlackBerry a los usuarios es de 100 dólares. Los clientes y las empresas que utilicen sus dispositivos tendrán también un mes gratis en los servicios de asistencia técnica. Esos tres días fatales que tuvo BlackBerry, que incluso yo creo que han sido algo más incluso que tres días, pues ha provocado el enfado de miles y miles de usuarios, ¿no? Que no han podido utilizarlo durante la semana pasada. Al final, pues ha decidido ofrecer estas aplicaciones que puedan descargarse hasta el 31 de diciembre, tienen de plazo hasta el 31 de diciembre, y bueno, pues poco a poco ya se van sabiendo, por ejemplo, qué tipo de aplicaciones se pueden descargar, pero en cualquier caso parece que van a dejar la tienda abierta para que cualquiera pues gaste los 72 euros en las aplicaciones que desee. Bueno, pues esa es la compensación, con lo que quieren agradecer. Incluso pues el CEO de la compañía, Mike Lazaridis, dice lo siguiente: estamos muy agradecidos a nuestros clientes leales de BlackBerry por su paciencia. Bueno, no es para menos. Pedimos disculpas a nuestros clientes y trabajamos sin descanso para recuperar su confianza. Estamos tomando medidas inmediatas y agresivas para ayudar a prevenir que algo como esto no vuelva a suceder. Bueno, pero esto es como se pasa con los niños. No, sí, prometo que no lo voy a volver a hacer, que no lo voy a hacer, pero... ¡Ay! He hablado con unos cuantos usuarios de BlackBerry esta semana y no veas qué morro tenían, hombre. Tenían unas ganas, dicen, como les pille, pero me han dejado tirado, claro. A mí personalmente me parece... No sé, me parece un poco... Un poco raro, ¿no? Que hoy en día pues, todas las BlackBerry accedan a través de unos servidores de RIM del fabricante para conectarse a Internet incluso, ¿no? Cuando el resto de dispositivos Android o Apple pues lo hacen de forma directa, ¿no? No necesitan tener un servidor de por medio. Eso pues desde luego da problemas como el que se ha visto la semana pasada. Hablamos ahora de Google, que ha confirmado el cierre de varios servicios. Anunció esta semana que cerrará algunos de sus productos para centrarse especialmente en otros como Google Plus, que no sé yo si va a llegar a tiempo, ¿eh? Esta transformación conlleva la despedida de productos como Buzz, Jiku, Google Labs, el cual pues ya se han apagado este pasado lunes 17 de octubre, fue reemplazado por Google Product Search. La compañía pretende a través de esta medida ya construir grandes productos y para ello considera que se necesita un enfoque real. Y Google Code Search desaparecerá junto con su API el 15 de enero de 2012. También la compañía ha confirmado que va a cerrar Buzz, ese primer intento de red social, y se centrará en Google Plus. Con motivo de estos cambios, los usuarios de Buzz no serán capaces de crear nuevos posts y que ya se les va a animar a que migren sus servicios a la otra plataforma. Del mismo modo, ese 15 de enero de 2012 también dejará de funcionar Jiku, adquirido por Google en 2007, además de los productos cancelados, se añaden el e-Google, la pantalla de inicio de Google, esa va a dejar de funcionar el 15 de enero, y el University Research Program de Google Search. Para finalizar, la compañía ha asegurado a través de productos como VAS han aprendido mucho, sí, sobre todo a cómo no deben de meter la pata, pero que Google se espera grandes cosas y por ello van a centrar en algo verdaderamente impresionante de sus usuarios. Bueno, sí, Google VAS yo creo que ya está claro lo que iba a fallecer, primero porque ya había nuevo producto con la misma finalidad y segundo porque VAS la había liado bien gorda y ya la gente estaba muy enfadada con la que liaron cuando lanzaron Google VAS, porque pues tuvieron la brillante idea, la gente de Google, de presuponer, ¿no?, que todos los emails que tenemos de alguna vez que hemos enviado o hemos recibido correos en el correo de Gmail, pues que eran amigos y que desearíamos con todos ellos formar una red social. Y claro, pues te podías imaginar la cantidad de problemas que generó, ¿no?, porque ahí había de todo, contactos de trabajo, compañeros de trabajo, familiares, bueno, todo mezclado, ¿no? Y al final decían, todos quieren ser tus amigos. Y bueno, se montó una. Solamente el primer día que se abrió Google VAS, bueno, fue estrepitoso. Desde luego, así me gusta, con iniciativa Google, muy bien. Pues la verdad que no les ha dejado muy bien parados tampoco a los internautas o a los usuarios de móviles en el Reino Unido, ya que según un estudio, pues uno de cada seis dispositivos móviles en este país está contaminado con el E. coli debido a la mala higiene personal de las manos de los británicos después de ir al baño. Vamos, los ha dejado tibios. Esta falta de aseo tras pasar por el baño implica la aparición de bacterias fecales que pueden provocar intoxicaciones alimentarias. Según los investigadores de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical y de la Universidad Queen Mary de Londres, un 16% de estos aparatos están contaminados y pueden provocar una intoxicación alimentaria como ocurrió este pasado junio en Alemania. Este estudio ha examinado 390 terminales en 12 ciudades distintas y también las manitas de sus usuarios y se han dado cuenta pues que estaban ahí presentes. El 95% de las 390 personas encuestadas dijeron que se lavaban las manos con agua y jabón habitualmente, el 92% de los teléfonos móviles y el 82% de las manos estaban contaminadas con este tipo de bacterias. O sea que ya encima lo que dice el estudio, que en fin, ya me parece como un poco salirse, ¿no?, del entorno, ya llegan a decir que es que encima mienten los británicos, o sea que ya, vamos, ha sido completo. En este sentido, en la ciudad de Birmingham se ha puesto en cabeza debido a la elevada proporción de bacterias en dispositivos móviles con un 41%, del mismo modo Londres ha destacado por tener el más alto nivel de contaminación de E. coli con un 28%. Del mismo modo, los científicos han asegurado que la zona norte del Reino Unido es más sucia que la del... Bueno, no vamos a seguir indagando, porque vamos, le vamos a dejar tibios a los pobres británicos, hombre. Van a ir todos a lavarse las manos, pero no veas, 20 veces al día. Sin duda, una de las cosas que hablábamos la semana pasada que llamaban mucho la atención es que ningún directivo de Google se hubiera apuntado, bueno, ninguno, algunos sí estaba, ¿no? Algunos sí tenía cuenta en Google Plus, pero llamaba la atención que no había actividad, ¿no? Mientras que, por ejemplo, pues en Facebook se veía que sucedía algo bien, bien distinto, ¿no? Tanto pues Mark Zuckerberg como el resto pues están con su cuenta y la mantienen diariamente pues con actualizaciones, ¿no? Y por ello, parece, es que es curioso, ¿no? Se comentó, oh, qué cosas que ningún directivo de Google que tiene y tal, y ¡zas! Nada más comentarlo, Eric Smith, que se ha abierto una cuenta en Google Plus. El primer post que Smith publicó en su cuenta hacía referencia a una serie de pensamientos del recientemente fallecido Steve Jobs. Una infografía realizada hace varias semanas, pues desde luego no les dejaba muy bien a algunos directivos de Google que no tenían una cuenta abierta en Google Plus. Y a muchos de aquellos que trabajadores que sí tienen alguna, pero que ni siquiera la utilizan, con lo cual pues no quedaba muy bien. Sin embargo, Eric Smith ya ha dejado de formar parte de esa lista negra y ha creado pues esa entrada relativa a Steve Jobs para inaugurar su cuenta. Y de todas formas ya se viene comentando que la actividad de Smith en Google Plus no es destacable, ya que, teniendo en cuenta la infografía, Mark Zuckerberg realizaba publicaciones a diario, como decimos, en su cuenta de Facebook. Y el presidente de Twitter, Dick Costolo, tuitea al menos 30 mensajes al día. La actividad de Smith es mínima. Habrá que darle tiempo al presidente de Google para que empiece a utilizar su cuenta de Google Plus. Venga, ánimo, ánimo. Todos son señales, ¿no? Pero claro, si ves que entre los directivos pues no hay tampoco un apoyo tan claro, ya no solo directivos, sino que incluso a través de muchos de los trabajadores, ¿no?, que están en la plataforma, tampoco tienen cuenta. Madre mía. Vamos con una noticia para los juguetones y las juguetonas. Y es que a partir de febrero, exactamente del 22 de febrero, pues va a llegar la PlayStation Vita, la nueva portátil, la nueva consola portátil de PlayStation de Sony. Es una de las más esperadas y cada vez está más cerca de llegar. Sony ha anunciado que su nueva consola estará disponible en los establecimientos de Europa, Estados Unidos, Canadá y América Latina a partir del 22 de febrero del 2012. A partir del próximo 2012, eso sí, ya para Navidades va a llegar a tiempo a Japón. O sea que en Japón se lanza un poco antes. Todavía no se sabe el precio, pero sí que se va a saber que en diciembre, cuando llegue en Japón, el precio que va a tener es de unos 249 euros la versión que tiene solo Wi-Fi y 299 para la 3G. Son precios de Japón. No se sabe si se van a trasladar los mismos precios, pero sí que se puede entender que por ahí andará. O sea que no será muy diferente el precio presente en Europa. En cuanto a las características de esta pantalla, pues tendrá una pantalla de 5 pulgadas OLED, dos joysticks analógicos, dos cámaras, una pantalla táctil delantera, otra trasera. Y desde luego pues va a tener también conectividad por Wi-Fi y bastantes juegos que se van a presentar junto con ella, porque bueno, pues son un poquito el alma, ¿no? De hecho, pues quieren que cuando llegue el momento del lanzamiento haya más de 100 juegos para asegurar que esta nueva consola se lance al mercado con una amplia biblioteca de títulos. Y la primera de las consecuencias que le ha podido tocar a Reset Emotion después de los fallos de la BlackBerry que hemos comentado hace un momento es que las acciones cayeron un 5% este pasado lunes después de que la compañía tratase de apaciguar los ánimos de los clientes descontentos con BlackBerry regalándoles esos 100 dólares que hemos comentado hace un momento. Bueno, pues la respuesta del mercado, la respuesta de las acciones de Reset Emotion no ha sido precisamente ir hacia arriba, sino hacia abajo. O sea que parece que las cosas están complicadas para BlackBerry. iTunes, Apple ha anunciado la apertura oficial de una tienda de tonos para el iPhone y el iPad en la iTunes Store. La compañía ha asegurado que la nueva tienda de tonos cuenta con miles de tonos basados en temas musicales actuales y clásicos y con tonos de alerta populares, como por ejemplo la de la Guerra de las Galaxias, ET, o de diálogos de películas legendarias. Los usuarios pueden acceder a esta tienda y adquirir los tonos desde el propio terminal. Así que era algo que hasta ahora no se permitía, el que alguien pues descargara una canción y la pudiera poner como tono de llamada, pero a partir de ahora pues a través de la tienda de tonos se pueden elegir pues entre estilos musicales, los más descargados, buscar el que más te guste y de ese modo pues poderlo comprar y poderlo poner en tu móvil. Y vamos a hablar del figura. El figura este que ha detenido la policía local de los Alcáceres es de origen magrebí y ha sido requerido por su situación irregular en el territorio nacional y como presunto autor de varios delitos informáticos. Los hechos se produjeron el pasado día 10 de octubre, cuando dos agentes de la policía local de este municipio se percataron de la presencia de este individuo, que responde a las iniciales de AT y buscado por los miembros del Cuerpo de Policía Nacional pertenecientes a la comisaría de Lorca, en Murcia. Según fuentes municipales, el ciudadano vendía iPods a través de Internet y después enviaba paquetes de café en lugar de los reproductores electrónicos. Tras proceder a su localización y arresto, se dio aviso a los miembros del Cuerpo de Policía de la Comisaría de Lorca, que se desplazaron hasta el Centro Integral de Seguridad para hacerse cargo del detenido. Por otra parte, la Policía Local de los Alcáceres sorprendió el pasado domingo a un menor que se encontraba dentro del Colegio de las Claras. Bueno, pues en fin, pues ahí estaba el hombre, había saltado el muro y que no se sabía muy bien lo que estaba haciendo ahí dentro. Bueno, en cualquier caso, de esto siempre ha habido, ¿eh? O sea, esto la culpa no la tiene Internet, de esto siempre ha habido. Yo recuerdo hace un montón de años, pues, de casos que alguien compraba, pues, algún equipo electrónico y, pues, recibía al final un ladrillo, sí, con los agujeros y todo, ¿eh? O sea, que al final, pues, fíjate qué sorpresa que vayas a correos, abres la caja y te encuentras con un ladrillo y dices, pues, esto he comprado, o sea, que qué barbaridad, ¿no? Pues ahora son paquetes de café lo que enviaba este joven, que desde luego, pues bueno, desde luego no está nada bien lo que él hacía, pero que era Internet no tiene la culpa, desde luego. Bueno, pues ya está detenido y ahora tendrá que explicar a ver en qué se parece un iPod a un paquete de café. Y teníamos que hablar de una noticia que nos toca de cerca, y es que la Audiencia de Bilbao pues ha decidido culpar, ¿no?, con un año de cárcel a los propietarios de dos webs de enlaces PhoenixP2P.com y MP3es.com a un año de cárcel y el pago de indemnización por lucrarse publicando enlaces de descarga. Este fallo pues va al revés que el que conocimos a finales de julio, en el cual pues exculpaba a las dos webs de su lucro, pero ahora ya después del recurso interpuesto por la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento y Promusicae, pues al final el juez ha decidido, efectivamente, pues tienen esa culpabilidad. Los abogados defensores ya han dicho que están trabajando ya en la respuesta a esta sentencia y pues estaremos pendientes de lo que pueda suceder. Y terminamos con el mensaje del ingeniero de Google, que dijo que Google Plus es una patética idea de última hora y parece que lo ha dejado ahí encima de la mesa. Incluso pues comentaba cómo no había pues publicaciones por parte de los directivos y los empleados de cómo se había quedado así medio muerto. Y desde luego suponemos que le ha tenido que sentar como una patada, ¿no?, a los propios ingenieros de Google, a la propia gente de Google, los directivos de Google, y a alguien de su casa pues diga todo esto desconocemos y en estos momentos si este hombre sigue siendo empleado de la compañía o si han decidido prescindir de él. Pero desde luego lo que decía, pues buena parte de razón sí que tiene, ¿no? Lo que pasa es que, claro, pues depende de quién lo diga y mucho menos si es un trabajador de la empresa, claro. Ahí ya la liamos. Seguimos adelante, estás en la sintonía de Euskadi Digital, esto es Enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Momento de recibir a Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? Con mucho...
Complicada. Mucho jaleo. Ha sido una semana de dolor de cabeza, pero bueno.
Muy bien, pues venga, vamos a comenzar con esta sección. Como siempre, repasamos, y ya lo saben los oyentes, repasamos pues esas consultas, preguntas que se producen en torno a la tecnología, en torno a la informática de una forma ya global, ¿no? En la tecnología, sí, en todos sus ámbitos. Y hemos hablado en muchas ocasiones incluso de cómo se limpia un ventilador de ordenador, claro, no el de la campana extractora, pero absolutamente todos los elementos.
Todo es ponerse, ¿eh? Si queréis que un día hablemos de la campana extractora, tengo una en casa y la he limpio varias veces.
Eso es, podemos hacer un...
No como la de Rafa, que está con una capa de grasa.
Hacemos un bricomanía de campanas extractoras, ¿qué te parece?
Oye, pues hay un bricomanía nuevo de Enredando, un brico Enredando nuevo.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Qué hace con un ordenador despreciado? Hacemos relojes, hacemos también para lijadoras, hacemos un poquito de todo. Se puede pasar por el foro y ver qué se puede hacer, por ejemplo, con un CD. Es curioso.
Bueno, pues muy bien, venga, vamos a comenzar en este caso a seguir resolviendo dudas, preguntas de los oyentes. ¿Qué tal está?
Antes de empezar... Nada, tranquilo, Rafa. No, simplemente un poco una cosilla del mercadillo. Me va a salir el champiñón este de que tengo que renovar lo de la impresora y decirle que bueno, que voy a tener esta semana más lo de la impresora en vigor, pero luego la demás la voy a sacrificar al dios destornillador para ver lo que tiene en el esófago. Si nadie la quiere, pues bueno, que la despiezo.
¿La qué? ¿La impresora?
Sí.
¿La que estaba en el mercadillo?
Eso es, que bueno, que me ha salido para renovar y si a alguien le interesa todavía tiene esa semana, si no le hago piezas a ver lo que tiene dentro. Hay que divertirse.
A ver lo que lleva una impresora, a ver si hay un chinito por ahí con un bolígrafo, ¿no?
Eso. O a ver qué cables o cosas. Oye, eso es divertido, ¿eh? O sea, yo las cosas viejas las despiezo siempre.
¿Ah, sí?
Sí, y a veces sacan cosas interesantes. Por ejemplo, de un televisor saqué un núcleo de ferrita. Sí. Eso viene muy bien.
Sí. Bueno, pues ahí queda ese aviso al mercadillo de Enredando. Si algún oyente quiere la impresora de Morta, pues está a tiempo, porque Morta ya está sonriendo y con el destornillador en la mano.
Si aquí has hablado de una muerte segura...
Ahora es el momento.
Dentro de la semana ya tarde.
Muy bien. Pues venga, empezamos.
Pues vamos a empezar con un mensaje de Polder, que es un miembro nuevo del foro, pero un veterano oyente, porque nos lleva escuchando algo así como un año. Y que nos echa una mano para el caso más extraño de la semana. ¿Recordáis que hace poco hablamos de recuperar archivos borrados? Pues bien, nos cuenta que Polder, que hizo lo propio, recuperó unos archivos borrados, ¿no? Trató de recuperarlos, pero aparte de los que andaba buscando, también encontró unos en chino. Y de aquella parte del mundo él dice que nada, que no ha instalado ni visita para páginas web chinas, ni ha instalado nada en chino, que no sabe nada de chino mandarín ni de otros chinos. Y por supuesto pregunta qué pinta ahí. Un servidor tiene tres teorías. Que por fin hemos dado con el pirata chino que atacó con Google. Luego llamamos a Google a ver cuánto dan de recompensa. Bueno, la segunda teoría está ya más realista. Que como estamos usando un programa para recuperar archivos y estos programas son capaces de encontrar hasta fotos de nuestra primera comunión, aunque no las hayamos hecho, bueno, como en muchos casos lo que hacen es recuperar un rastro medio perdido, medio supone lo que podría ser el nombre del archivo, y aparecen caracteres extraños, ¿no? Eso es muy típico, que aparecen caracteres como barras oblicuas o el símbolo del dólar. Caracteres chinos pues igual la ha dado por ahí, ¿no? Por alguna razón. Y la tercera teoría es que, bueno, puede ser que nosotros no visitemos webs ni instalemos programas en chino, pero eso no quiere decir que no hayamos usado algo que sea compatible con este idioma, bien sea programas o bien sea webs. En un ejemplo lo vais a ver mucho más claro. Todos tenemos, bueno, los que tenéis delante de un ordenador, que cojan, vayan a la derecha, ahí tendrán el ratoncillo, que le den la vuelta y que mire dónde está hecho. En algún sitio pone Made in China. Con algo de suerte, ese CD vino con un, o sea, ese ratón vino con un CD drivers. Y ese CD drivers presumiblemente tendrá algo en chino, ¿vale? En el idioma. Entonces tenemos aquí un software que entre los idiomas que tiene contemplados es el chino. Es muy típico que algún software a la hora de instalar, ¿no? Muchos software a la hora de instalar, lo primero que hace es comprimirse totalmente. Y luego va diciendo, ah, pues quiero el idioma castellano, o el idioma esperanto, si os da por ahí, y entonces instala de los idiomas que tiene descomprimidos ya, coge y instala el esperanto. Pero ya aparece también el chino, entonces ahí podría aparecer esos caracteres chinos, porque bueno, eso lo descomprime, y luego cuando no le hace falta lo borra, por lo cual archivos borrados. Entonces ahí también podrían aparecer esos caracteres chinos, de cualquier software que sea multilingüe, que esto puede ser muy típico en los juegos, también en muchas aplicaciones, un Adobe, una cosa de estas, también suelen ser multilingües. Entonces, bueno, pues él descomprime todo, ahí está también descomprimido el idioma chino, y cuando ya no le hace falta lo borra, pero entonces, claro, tenemos unos archivos borrados en chino. Aunque nosotros no hayamos instalado nunca nada en chino, sí que tenemos una experiencia en chino, por decirlo de alguna forma. Nuestro ordenador tiene una experiencia en chino. Y aparte de esto de chino, pues seguramente también tienen sueco, también tienen otros idiomas. Lo que pasa es que en chino como que nos va a dar mucho más al ojo que otros idiomas que utilizan, pues bueno, los caracteres latinos. Entre un inglés, los nombres en inglés vamos a encontrar cientos de miles. No nos, sea cual sea la razón, no nos va a llamar la atención. Pero si vemos unos en chino, pues se ve a la legua.
Sí, lleva más a la vista, ¿no?
Claro, son caracteres, bueno, chino, japonés, son caracteres muy extraños, y entonces, así como el cirílico y el griego también nos van a llamar al ojo, pero bueno, el chino sí que es, lo ves a kilómetros. En cualquier caso, yo que ya que tenía la oportunidad de recuperar esos archivos, yo recuperaría un par de ellos, por simple curiosidad. Coge, luego va al chino de abajo, de la tienda del chino, y que le diga de qué es. O que le traduzca, o bien, o si no íntima con el chino de abajo de la tienda, pues bueno, el traductor de Google también nos puede dar una pistilla de qué son esos archivos. Lo abrimos con el bloc de notas. Es como sale con un archivo con el bloc de notas. Pulsas la tecla Shift, botón derecho, y ahí se aparecerá abrir con. Le dais abrir con bloc de notas. O cogéis abrir el bloc de notas, le dais abrir y busquéis el archivo. Como os sea más cómodo. Vale, entonces ahí nos aparecerán unas cosas muy raras. Si nos aparece algún texto en chino, pues vamos al traductor de Google o vuestro traductor preferido, y ahí os puede sacar o no os puede sacar una pista, pero bueno, de perdidos no se pierde nada. Y ese es el tema de los chinos.
Bueno, pues desde luego sorprender es sorprendente, ¿no? Y distinto es distinto también, ¿no?
Eso es. Ya, fíjate, tenemos esta demo de todo, somos internacionales. Pues y sí. Bueno, y en la web lo mismo, hemos hablado de programas, pero bueno, eBay está claro que vende en China. Entonces, ¿quién dice que vosotros al navegar por eBay o cualquier otra página, me da igual, puede ser una fábrica de Microsoft que también tiene en China, la versión china, pues entonces os haya grabado unas cookies en chino, por alguna razón, o alguna cosilla de estas que hace raras. Las páginas web se hacen cosas muy raras, muy raras. Pero bueno, cambiemos el tema sin cambiarlo del todo, porque seguimos recuperando archivos. Y esta vez es Zorro el que no está de suerte. Primero porque, bueno, es camionero y está venga a subir los peajes de la autopista. Pobre, está tirándose los pelos. Aquí más de 4 oyentes están diciendo que sí con la cabeza, ya, fijo. Pero lo peor, que lo quiere grabar con su camión, como pasaba de kilómetros 999.999 a 1.000.000. Está grabando con el móvil y ve justo y se le chafa la mitad. Eso sí que es mala, mala suerte.
Pues que eche marcha atrás, ¿no?
Yo le he dicho que lo que tenía que haber hecho es hacer un backup, o sea, tener un sistema de soporte, es decir, grabar con el móvil, pero también con el portátil. Se coge el volante con la boca, conduciendo. Y así, oye, si falla uno, tienes el otro.
La cuestión pero es bueno. Que no falten manos, ¿no?
Sí, además están los pies. Eso de pinchar los pedales está sobrevalorado. Eso sí, que coja una recta muy recta y muy larga, porque si no igual termina engrustado en cualquier sitio.
Pues sí, puede ser.
Bueno, pero como le ha pasado esto, pues obviamente ha pillado un cabrero de 1000 demonios. Uh-huh. Y yo creo que el móvil, además lo pone así, que ha terminado debajo de la rueda del camión.
No ha tenido compasión, ¿no?
No, y aunque no lo dice en su correo, yo creo que pasó varias veces por encima. Así, me parece que luego fue ya se vengó de mala manera. Pero bueno, pero este chaval es precavido, este chaval es listo. Entonces, antes de ajusticiar el móvil, copió el contenido al ordenador. Y aquí que tenemos un vídeo de 2 megas, que supondremos que si tiene 2 megas, algo tiene dentro. Pero el problema es que no lo puede ver. O sea, ahí tenemos un archivo de 2 megas. Le pincha a abrir. El archivo es de móvil. Y entonces de formato móvil, que es 3GP. En uno de estos formatos que se utilizan en los móviles. Hay 4 o 5. Y en este caso es un 3GP. Entonces, pincha para abrir. Se puede abrir este formato tranquilamente con el ordenador. Pero no le aparece nada. Entonces él nos pide ayuda. Porque claro, ese vídeo tendrá algo con 2 megas. Esto es debido a que el móvil se ha chafado en la mitad de la grabación, por lo cual ha grabado algo, pero no ha cerrado la caja. Es decir, es como si para grabar se pone a dar la vuelta, se abre una caja, va metiendo cosas, pero de repente, como se ha apagado así, no ha cerrado la caja. Entonces se ha quedado la cosa medio perdida, medio ahí bailando en el aire.
Sí, medio no.
Eso, no está bien cocinado. Es como si haces un filete y no está bien cocinado. Pues una cosa parecida. Bien, para tratar de recuperar este vídeo vamos a atacar desde dos frentes. Tiene, como he dicho, tiene el vídeo en formato 3GP, que es un formato típico de móvil. Lo primero que vas a hacer es convertirlo en un formato más habitual, ¿no? Más normal, por ejemplo un AVI. Con esto vas a conseguir dos cosas. Primero, que si tenemos mucha suerte, al convertir el programa de un formato a otro, el programa que nos lo convierta va a rellenar esos huecos que faltan. Entonces lo vamos a poder ver bien con nuestro programa de ordenador habitual. Si antes con el 3GP no lo podíamos abrir, pues al ser AVI, igual al convertirlo, rellena esa cajita que no ha terminado de rellenar el otro y ya podemos verlo, por lo cual rápido y sencillo. Uh-huh. Y luego otra ventaja que tiene es que al ser un formato más normalito, esos programas de recuperación de vídeo que hemos dicho suelen trabajar con dos o tres formatos. Y entonces es más fácil que nos lo acepte un formato habitual a uno más extraño. Vale, entonces vamos a ir por estos programas que convierten un vídeo a otro, un formato de vídeo a otro. Y el primero de ellos que vamos a mencionar es el Total Video Converter. El nombre es bastante intuitivo. Este programa es muy sencillo de manejar. Lo mejor que tiene es que es muy sencillo de manejar. Cojo el archivo A y quiero que me lo pases al B. Con dibujitos y todo. O sea, es fácil, fácil. Como decía Arguiñano. El único pero que tiene es que es de pago, pero tiene una versión de prueba que para convertir los 3-4 vídeos que nos van a hacer falta nos vale y nos sobra. está en castellano y lo podemos bajar en www.efectmatrix.com. Vale. Luego otro programa que voy a comentar, esto es a modo de ejemplo, ¿eh? Yo he dicho que hay muchos y muy variados, pero bueno, por mencionar dos. Y otro que es muy bueno, pero es algo más complicadito que el anterior, es el Format Factory. La diferencia más gorda es que mientras el Total Video Converter está pensado para convertir vídeos, es especialista en vídeos, el Format Factory, además de vídeos, hace imágenes, hace sonido, hace por supuesto vídeos, e incluso imágenes de CD. O sea, es muy complejo, es un conversor muy completo. Esto también hace que sea un poquito más complicado, menos intuitivo, diría yo. No es difícil, pero es menos intuitivo. Pero además tiene otra ventaja añadida, que es gratis. Este sí, el otro había que pagar, había una versión de prueba que nos valía, pero este es totalmente gratis. También está en castellano y en 55 idiomas más, lo cual está completísimo en eso. Y la web es muy divertida, es formatoz.com. Formatoz.com. Bien, con esto hemos convertido nuestro archivo 3GP, por ejemplo, a BIM. Y eso es una posibilidad ya que nos arregle el vídeo simplemente con eso. Pero cuando eso falla, tenemos unos programas específicos para arreglar estos temas, ¿no? Para arreglar vídeos corruptos, se llaman así. Hasta aquí no hay caso Gurtex ni cosas de esas, se llaman así, vídeos corruptos. Entonces aquí, por eso te decía que os convenía convertirlo al Navi, porque estos programas trabajan con formatos muy concretos. Os voy a dejar luego en la web, os voy a dejar un listado de 10 para que elijáis, o sea, hay muchísimos, pero bueno, ahí encuentro una página que te da unos 10 con una pequeña descripción, y entonces vais pudiendo elegir entre unos y otros. He estado trasteando un poquito en internet y he oído hablar bastante bien de uno que se llama DeepFix más, o sea que sea plus plus, pero bueno, DeepFix escribe más, y Digital Video Repair. Estos los pone la gente como muy buenos. En la página que os voy a dejar os aparecen estos y otros 8. La página, bueno, es webwindowslinux.com 2009 /04/10, programas para reparar vídeos HTML. O sea, es un poquito larguita, que aparece en la web. Y ahí, bueno, pues tenéis unos cuantos. Dependiendo de lo que andéis buscando, podéis elegir entre unos y otros. Hay unos que están especializados, por ejemplo, para el emule. Así, hablando claro. Otros, pues bueno, están especializados un poquito para SFVs, otros formatos, etcétera, etcétera. Casi la mayoría trabajan con AVIs. Y por eso os recomendaba cambiar de formato. Y a ver si entre con uno y otro conseguimos recuperar este vídeo de Zorro, que vamos, que como tenga que hacer otros 1 millón de kilómetros para sacar otro vídeo, se va se muerde el cuello. Además, lo que ya para subir a la web, que va a quedar bonito, a su web, que iba a quedar muy bonito, y fíjate qué perrada.
Pues sí, es lo que faena, en qué momento además, ¿no? Claro.
Hombre, también podría ir a un taller que le eche para atrás unos cuantos kilómetros y ya está. Pero bueno, eso creo que no es legal.
No, yo creo que andar marcha atrás es la mejor solución.
Pero no sé, la autopista creo que puedes montar en la borda.
Bueno, pues le da la vuelta al camión, que vaya marcha atrás.
Yo siempre he pensado que si la vas a montar en la borda, lo tienes que hacer con un camión. Porque con un coche puedes terminar el parado, pero con un camión, ¡puah! Y cuanto más eje, mejor. Pero aún así no me convence mucho. Yo creo que a la policía no le va a gustar. Pero bueno, es una opción. Que lo piense.
En fin. Pues sí, vaya faena. Bueno, pues a ver si puede. Y que el problema es que está mal, ¿no? Que está corrupto, como decías tú. Teníamos que hablar un día de los ficheros corruptos.
Sí, pero eso ya sabes, son los que tienen el dinero negro, la contabilidad en B y todas esas cosas.
Por eso.
De esos quieres hablar, ¿no?
Claro.
Vale.
Que no quede lugar a dudas.
Efectivamente. Bueno, pues sí, los ficheros corruptos o corrompidos, depende de qué país habléis, pues son estos, por ejemplo, que se descargan a internet, con toda la ilusión del mundo le das a ejecutar y no se ejecutan. Porque en algún sitio donde tenía que poner uno ha habido un cero, se ha bajado mal y ya se nos ha cefado todo el plan. Arreglarlos a veces es posible, otras veces es imposible, etcétera, etcétera. o esas imágenes que a veces vosotros descargáis, te aparecen líneas o deformaciones y cosas de estas. Pues eso se llama que se ha corrompido el archivo, y se puede guardar en un archivo corrupto. Uh-huh. Algún día hablaremos de cómo se pueden recuperar y cosillas de esas.
Muy bien.
Bueno, pues vamos al tercer tema del día.
Venga, pues a por él.
Pero me vas a dejar pegado un traguillo de agua si no te importa.
Venga, así. Que bien, ¿eh? Que no te quedes con sed, ¿eh? No te quedes con sed.
Entonces tengo que ir a por agua así de
mineral. Al manantial, ¿no?
Agua y risa. Eso de vez en cuando está muy rica. No de continuo, pero está muy rica. Ya me gusta. Bueno, pues tenemos un tercer tema de Jorguillo.
Jorguillo.
Eso es una G.
Sí, pero
es una J.
Tiene que ser Jorguillo.
Bueno, si es Jorguillo, Jorguillo. Vale, pues un tercer tema de Jorguillo, el forero nuevo, que nos quiere que le expliquemos un poquito qué es eso de la BIOS, para qué sirve, si se puede actualizar por drivers. Y él teniendo, nos cuenta que portátil tiene, un HP Pavilion, a ver si le conviene actualizar la BIOS. Él hizo los drivers de la placa base. No exactamente la BIOS, no es exactamente los drivers de la placa base. Se puede haber confusión, va a haber una pequeña confusión porque son cosas muy parecidas, pero es decir, tratan sobre lo mismo, trabajan sobre lo mismo, pero no son lo mismo. Vamos a ver, ¿qué es la BIOS? Bueno, la BIOS es un programa que está al arrancar el ordenador, es lo primero que se ejecuta siempre. Vale, cuando vosotros encendéis el ordenador, lo primero que se va a ejecutar es la BIOS. Y la BIOS lo que hace es decir al ordenador qué hay en el mundo. Le dice que tiene un disco duro, que tiene no sé cuántos de RAM, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro, que tiene primero que cargar el CD, que tiene primero que cargar el disco duro, o el disquete, si todavía alguien tiene de eso, o un disco duro extraíble. Esas cosas se carga una cosa que se llama BIOS. Luego dentro de unos años igual la cambian al EFI este de Windows 8, pero de momento es BIOS. Hay 3 o 4 fabricantes en el mundo importantes, AMI, Phoenix y Aguar y estas cosillas, ¿no? O sea, bueno, es una cosa bastante estandarizada. Tenemos la pantalla azul, la pantalla gris y poco más. Que si alguno ha visto los vídeos, verá que son pantallas azules o grises, generalmente. ¿Cómo se ejecuta esto? Pues nada más encender el ordenador, dependiendo qué marca tengáis el ordenador, pues tenéis que pulsar o bien F1 o bien F2 o suprimir. Os lo va a aparecer al poco de cargar el ordenador, os estáis así atentos. Y os aparecerá press suprimir to enter BIOS, press F2 to enter BIOS, una cosa de estas. Entonces vosotros le pulsáis ahí y entréis a la BIOS. Vale, aquí os van a aparecer muchas opciones de las cuales no vais a entender la mitad, vamos, ni vosotros ni yo. Es así, hay que asumirlo, no pasa nada. Tenéis que sobrevivir con eso. Igual que, bueno, pues ciencias difusas, ¿no? Nos salen los ordenadores cuánticos, no sabemos qué es un ordenador cuántico, no sabemos qué es ciencia, la física cuántica. Pues bueno, da igual, tenemos que vivir con eso, no importa. ¿Quién sabe cómo funciona un coche? Pues no sé, nadie lo sabe, en verdad, qué cosa es el motor de 4 tiempos. Da igual, pero nosotros conducimos el coche. Esto es lo mismo, o sea, no hace falta entender todos. Si lo que sí podemos hacer es curiosear entre las opciones que aparecen, ¿no? Aquí la BIOS también va a cambiar, depende de ordenador a ordenador, ¿eh? Sobre todo los ordenadores de marca, del HP y todas estas cosas, suelen tener la BIOS, iba a decir una palabra un poco fea, iba a decir capada, pero voy a decir limitada, para que, digamos, no se toque donde no se debe andar, la tienen limitada con 4 o 5 opciones. Luego hay otros fabricantes que tienen la BIOS limitada y si pulsas otras teclas te sale la normal, digamos, con más opciones. Pero bueno, vamos a lo que es la BIOS. O sea, ya aparecerá una pantalla generalmente azul con rayas amarillas o blancas. Nos aparece una serie de opciones. ¿Qué podemos aquí tocar? Por ejemplo, el reloj del sistema. Ese reloj que aparece en Windows, pues aquí tenemos otro reloj. Eso siempre aparece. Otra cosa que siempre aparece es el orden de arranque. Podemos decir que primero arranque desde CD, que es el predefinido. Entonces metemos un CD. O sea, nosotros tenemos nuestro sistema Windows, Linux, lo que sea en nuestro ordenador, en nuestro disco duro. Pero si metemos un CD con un sistema operativo, un CD de Linux o el CD de instalación de Windows, va a ejecutar este CD. Vale, pues aquí podemos decir que no, que vaya primero al disco duro. ¿Con esto qué conseguimos? Bueno, pues que ahorrar igual medio segundito, que medio segundito todas las veces, pues son bastante segunditos, ¿no? Todas las veces que encendemos el ordenador son bastante segunditos. Uh-huh. Estas opciones son típicas. Luego, pues también podemos detectar discos duros nuevos. Eso se suele hacer automático, pero bueno, también se puede detectar y cambiar los parámetros de los discos duros, cosa que no se debe hacer sino que si queréis que os reconozca ese disco duro. Y luego, ¿qué más opciones suelen tener? Pues bueno, también en los portátiles no suele tener tarjetas gráficas dedicadas, ¿vale? Suele utilizar una tarjeta gráfica, pero lo que es la memoria gráfica la suele coger de la memoria normal del ordenador. Es decir, me explico, tenéis un ordenador portátil con 2 GB de memoria RAM, ¿vale? Y una tarjeta gráfica normal, que no tiene memoria sola. Entonces esa tarjeta gráfica lo que hace es coger 256.512 de esos 2.000 que tiene RAM. Es decir, 2 megas, serían 2.000 megas, o sea, 2 gigas, serían 2.000 megas, y la tarjeta gráfica coge 512 de esos 2.000 para sus usos internos, ¿no? Para lo que quiera. Uh-huh. Entonces nuestro ordenador, en verdad, de esos 2 gigas de RAM tendría solo 1.5. Porque 0.5 se lo ha chupado la tarjeta gráfica. Pues bueno, si eso es excesivo o demasiado poco, la BIOS también nos lo permite decir, no, a la tarjeta gráfica que solo pueda coger, en vez de 512, 256, o que coja 1, ¿vale? Se puede configurar aquí en la BIOS, antes de que Windows se cargue, porque Windows no tiene derecho a tocar esas cosas. Aquí sería la BIOS. También le podemos especificar, por ejemplo, pues que se puede arrancar nuestros ordenadores de red o no. Estoy diciendo cosas que suelen tener todas las BIOS, ¿eh? Porque luego cada una tiene sus variantes. ¿Qué más cuestiones generales puede tener? Bueno, pues más o menos esas serían las opciones comunes. No me viene a ninguna a la cabeza que estén en general en todas.
Además que han ido cambiando. Bueno, la sí. Parte básica igual no, ¿eh? Porque hay muchas zonas de la BIOS que yo creo que está igual, ¿no? Pero luego sí que ha habido ya cambios y variaciones.
Pero lo que pasa es que los portátiles y sobre todo ciertas marcas limitan mucho la BIOS. Por ejemplo, yo hace poco he visto una Dell y estaba muy limitada. Uh-huh. Luego, pues hay otras que siempre depende un poquito del fabricante y qué manga ancha los dé. Por ejemplo, opciones que podemos tener en la BIOS son cambiar las IRQs, ¿no? Uh-huh. Me dicen alguno, ¿qué es
las interrupciones?
Ahí está. Esas son cosas que son muy técnicas, que tampoco no conviene tocar. O sea, eso que te pones y dices, mejor no lo toco, que me voy a cargar algo. Y bueno, puedes mejorar mucho y cargarla mucho. Luego también hay otra que en tiempos que había se llamaba Video Shadow Memory. Tampoco nunca tuve claro exactamente qué era. Opciones más comunes que podemos tener dependiendo de la BIOS.
BIOS Shadow Memory, me has dicho. Sí. BIOS, ¿no? Uh-huh. Vale, luego... eso es una copia que se hacía de la BIOS en la memoria RAM para que fuera más ágil. Sí, eso era el Shadow de la BIOS. Pero es vale. de hace un montón de años, ¿eh?
Nunca se acostaría sin saber una cosa más.
Pues eso es. Era que la BIOS se copiaba a la RAM para tener un acceso más rápido y el Shadow, o sea, la copia de la BIOS en RAM. Eso es.
A mí me llama la atención lo del Shadow, que decía así como oscura y dices, vaya, qué cosa que será esto. No, lo miras en manual. Y tampoco no lo terminaba de entender. Dices, bueno, pues lo dejemos, funciona. Pero bueno, está lo de así recurs. Y algo más normalito, por ejemplo, en los sobremesas o incluso los portátiles, cuando se enciende el ordenador, está el bloqueo de números, está encendido. ¿Ves? Se suele encender esa lucecita automáticamente. Pues bien, eso no tiene por qué ser así. Eso es otra opción que tenéis en la BIOS, que se encienda la parte de numérica, el teclado numérico, que se encienda automáticamente o que no se encienda. Son esas cosillas las que permiten manejar la BIOS. Bien, preguntaba Jorgillo a ver si tenía que actualizar o no se tenía que actualizar. Bien, las actualizaciones de BIOS se llaman firmwares. La actualización de cualquier hardware se llama firmware. No hace falta que sea la placa base, que en este caso sea la actualización de firmware de la placa base, sino que vuestro CD o DVD, que sería más actual, un CD un poco raro que tengáis hoy en día, también puede tener actualizaciones de firmware, ¿eh? Igual que vuestro ratón, cualquier elemento de hardware puede tener actualizaciones de firmware.
¿Perdona? ¿Has dicho el ratón?
Sí, sí, por supuesto.
¿Tú has encontrado ratones con actualizaciones?
Claro, ratones con chips.
Oh. Pues sí, sí. Curioso, ¿no? Yo no, es que no me había encontrado nunca un ratón que tiene para actualizar, los que son inalámbricos o así.
No, hay algunos que tienen chips, ¿eh? O sea, hay cosas muy complicadas en el mundo de los ratones. Claro, tú te vas a los baratillos y claro, y esos no. A lo de que pilotes de toda la vida y no, pero hay algunos que tienen sus historias, que se desarman, tienen pesos, tienen la leche. Y hay algunos que se desarman y se forman a la mano y puedes moverlos y para que esta parte se meta más, esta parte salga menos, y etcétera. O sea, hay cosas muy, muy curiosas en el mundo del ratón. Y hay algunos con chips. Y por ejemplo, ¿qué te pueden actualizar? Los DPIs, tranquilamente.
Los puntos, o sea, por pulgada.
Eso es la calidad del ratón. La solución del ratón se mide en DPIs. 600, 800, 1000, 400, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues que sea cuanto más DPIs, más preciso es el ratón. Pues entonces te actualizan eso. Tienen una especie de chip dentro y lo que hacen es cambiar las instrucciones de ese chip. Y eso sería una actualización de firmware. Y eso es propio de hardware, ¿vale? La placa base bien podría ser una actualización de firmware para darle más características, o la de la BIOS. Pero son específicas. ¿Es el firmware de la BIOS o el firmware de la placa base? ¿Qué características nos puede dar actualizar una BIOS? Bien, por ejemplo, nuestra placa base admite ciertos procesadores. Pongamos que va desde el Pentium 4 hasta uno de 4 núcleos. ¿Vale? Y en el mercado, supongamos que hay 8 de núcleos, que todavía creo que no han sacado, pero AMD creo que lo va a sacar dentro de poco, los de 8 núcleos. Pues bien, entonces, con una actualización de BIOS, quizás podríamos enchufar esos de 8 núcleos. Si la sacan en la actualización de BIOS para esos 8 núcleos, podríamos enchufar en nuestra carcasa, en nuestra placa base, uno de 8 núcleos. Nos valía para esas cosas, por ejemplo, ¿vale? Para darle nuevas posibilidades. El peligro, y esto es muy peligroso, cualquier actualización de firmware, sea de BIOS, sea de cualquier elemento de hardware, la impresora, lo que queráis, ¿vale? Si la actualización va mal, hay cualquier error, por ejemplo, se va la luz en la mitad y se fastidia, el elemento de hardware puede quedar inútil. Hay cada vez menos, porque cada vez se hacen más cosas más inteligentes, pero cabe el riesgo de que quede inútil. Te deja de funcionar literalmente y eso no tiene reparación posible. Más que no, porque en caso de placa base incluso no podrías lanzar el ordenador, por lo cual, digamos que en un CD todavía igual podrías intentar grabar por encima ese firmware, ¿no? Ese firmware erróneo, y con uno nuevo intenta grabar encima. Pero la placa base, como no puedes arrancar el ordenador, pues malamente vas a poder grabarle algo en ella, ¿vale? Entonces, ese es el verdadero peligro que tienen. Por lo cual, actualización de firmware en el placa base o de BIOS solo se hacen cuando realmente nos conviene. Cuando veamos aparecen los cambios y vemos, esto me interesa, esto me viene bien, entonces te arriesgas a. Pero si no os hace falta, así por así yo no lo recomendaría, Si veis, oye, mira, es que me ofrecen mejor calidad de sonido, porque han mejorado esto, pues, y me viene bien, pues entonces vale, adelante. Pero por eso de tenerlo actualizado tampoco no es algo que corra en la prisa excesiva. Bien, ¿cómo se hace un firmware? Pues bien, esto se va a la página del fabricante. En este caso nos comentaba Jorgillo que tiene un HP Pavilion DV6700. HP en estos temas suele estar bastante listo. Por lo menos le cuesta mucho borrar los debes que cuelga la página web. No es como otros fabricantes, cuando los catalogan el producto ya no puedes rebajarte nada de él. No, HP los mantiene años y años. Y bueno, sería cuestión a la fábrica de HP, o sea, a la fábrica, bueno, sí, te van a decir, buenos días, señor, ¿usted qué pinta aquí? A la web de HP, y mirad qué tiene concretamente para descargar. Tenemos que saber qué BIOS tenemos, eso no lo, entrando en la BIOS nos va a decir la versión, bien arriba, abajo, izquierda, derecha, en algún sitio nos pondrá BIOS versión 1.57, vale, entonces vamos a la página de HP, y si contamos que tiene la BIOS 1.8, vemos los cambios que hay, nos interesa, vale, bajamos el archivo, que normalmente es un exe, pinchamos en ello, nos va a decir, cuidado, no apagues el ordenador mientras esté en proceso. Un mensaje de estos de advertencia, por razón que os he dicho, porque es un apagado mal dado, pues nos pueden utilizar la pieza de hardware. Entonces, bueno, no apaguéis, cruzad los dedos para que no haya un corte de luz. Termina el proceso. No suele ocupar mucho, podemos hablar de 300K, bajar el archivo, y tarda pues en un minuto y medio, pues suele tener hecho. O sea, es un proceso bastante rápido. Lo único que en cuestiones de BIOS, bueno, cuando hace falta, lo que es la placa base hay que tener un poquito cuidado. Cuando hace falta, vale, cuando os tenéis esa ventaja, pero por tener actualizado yo no lo recomendaría. Otra cuestión son los drivers de la placa base, que también hay, no necesariamente, bueno, sí, cada vez hay más drivers para la placa base. Estaba pensando en esto, pero como cada vez incluye más tarjetas gráficas, más tarjetas sonidos integradas, pues cada vez es más normal que tenga drivers. Pues bien, esto es diferente, esos son elementos, complementos de hardware que tienen, bien para tarjeta de red, bien para una cosa y otra. Esto al fin y al cabo es, sí, nos siguen haciendo a lo que es la placa base, al hardware de la placa base, pero la relación es diferente, es para que Windows lo reconozca bien. Por lo cual esto sí lo podéis tener actualizado, y entonces vamos a conseguir mejor calidad de sonido, mejor lo que sea, lo que hayan conseguido hacer con el driver. Y esto, pues, bueno, lo bajáis y lo actualizáis tantas veces como queráis. Al seguir el mismo proceso, vamos a HP Pavilion DV6700, a la página web de HP, miramos lo que tiene y nos lo descargamos. Sobre todo los portátiles, que todo viene integrado, pues aunque ponga drivers para tarjeta de sonido, en verdad son para la son para placa base, porque la placa base, esa tarjeta de sonido está en la placa base. La gente que no tenga un portátil, pues bueno, entonces ahí tendría que averiguar qué placa base tiene. Esto es bastante sencillo. Bien, recurrimos a un programa como CPU Info, ponemos el enlace y ahí nos va a decir qué placa base tenemos, o bien abrimos el ordenador, sacamos la linterna y buscamos la marca, ¿vale? Puede ser FIC, puede ser Asus, puede ser Gigabyte, hay unas cuantas marcas, la marca suele venir muy grande y detrás una y seguido unas letras. Una letra es un poquito rara, 578B536, ¿vale? Esa sería nuestra placa base. Iríamos lo mismo al fabricante, pongamos que es un Asus, vamos a la página de Asus y ahí nos aparecerá la última descarga para BIOS. Bueno, ¿es poner más moderna que la que tenemos? Sí. ¿Conviene cambiar? Sí. Pues la bajamos y la instalamos, sin más, no tiene mucho misterio. Pero bueno, en principio lo que os he dicho, si no tenéis necesidad, yo lo dejaría tal como está. Funciona en informática, hay un principio, si funciona déjalo.
Y en muchas cosas, ¿eh? Ese principio es muy aplicable a muchas cosas. Seguro. Entonces, que algún oyente ya dirá, no, eso en muchas cosas, si funciona, ¿para qué lo vas a tocar?
Claro, si tienes una mejora, pues todavía te dices, me arriesgo, pero si no, se arriesgaste para nada. Entonces, bueno, pues eso. La BIOS, lo que funciona, es lo que vale, es, por ejemplo, desde para que no accedan a vuestro ordenador sin vuestro permiso, hasta para optimizarlo mejor, ¿vale? Por ejemplo, no sé cómo, Rafa, cómo andamos de tiempo.
Pues lluvioso.
Lluvioso, vale, pero Mikel no aparece con el garrote, ¿no?
No, todavía debe haber ido a algún sitio donde solo entra él.
Vale, dejémoslo tranquilamente. Está jugando con el nuevo Ubuntu.
Sí. Eso, está jugando con el Ubuntu.
A ver, por ejemplo, habéis oído más de una vez lo de modding, lo de bloquear el ordenador, etcétera, etcétera. ¿Qué es overclockear? Bueno, pues la frecuencia de la CPU se llama clock. Frecuencias de reloj, frecuencias de clock. Entonces, over encima del reloj. Que estamos haciendo que un ordenador que va a 3000, pongamos, ponerle a 3100 o 3200, o a un bestia hasta 4000, ¿vale? Claro, esto a alguien se le tiene que decir al ordenador que va a 3500 en vez de 3000. También sale en la BIOS, ¿vale? Toqueteando un poco en la BIOS, no cualquier BIOS lo vale, te lo permite hacer, pero sería toquetear en la BIOS y decirle, no, este. Aunque tú hayas de BIOS, aunque tú hayas detectado que este procesador va a 3000, quiero que vaya a 3500, ¿vale? También sería a través de eso de la BIOS, por lo cual nos permitiría que nuestro ordenador vaya un poquito más rápido, a costa de que se caliente más y a costa de que, bueno, que si no andamos con cuidado, que esto es un, todo un arte, podremos quemar el procesador y entonces adiós la, la gracia, ¿no? Pero bueno, eso es la gente que sabe, o que ha quemado los cuatro procesadores, que todo vale en este mundo, pues entonces ya sabe qué velocidad tiene que poner, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay una marca que es de placas bases, ahora no me acuerdo el nombre, que una pena, que es la más, lo hemos tratado alguna vez en el foro, que está específicamente preparada para desbloquear ordenadores. Pero entonces es lo que os digo, que la placa base
Asus suele ser, ¿no?
Asus no, pero hay una Asustec, Asustec.
Es la misma, es el nombre.
Uno, sí,
es,
pero
el...
es una variación, no sé si es Asustec o es otra. Astok, no, Astok, algo así, hay una que se llama Astok.
Asrock.
Asrock, esa.
Sí, pero Asrock no creo que esté, yo creo que es mejor Asus, ¿eh?
No te digo que es mejor o no, pero Asrock tiene un sistema de que si tú bloqueas y no te carga la placa base, vuelve al último bueno. Uh-huh. ¿Entiendes?
Sí, sí, entendido.
Lo cual los clockers, los overclockers, suelen pillar esa marca. ¿Por qué? Porque si la fastidian...
No se queda sin nada.
Aparte que, por ejemplo, ponéis, imaginaos que cambiáis la frecuencia de reloj y ya no es que queméis el procesador, ¿vale? Eso. Simplemente que os habéis dicho que tenéis que poner 6 y habéis puesto 7. Lo hago cargar de nuevo, detecta cosas raras y dice, no puedo cargar. Claro, no puedes hacer el BIOS. No puedes arreglar el fallo. Que lo sepas cuál es, no puedes arreglar el fallo. ¿Qué haces? Uh-huh. Pues bueno, entonces estas marcas se ha especializado en... Para estas cosas hemos puesto un pequeño chip aquí al costado, que si pasa eso, como el modo de prueba de fallos de Windows, vuelve al último bueno, automáticamente. Eso es ARROC. Pues bueno, entonces sí que es cierto que ciertos overclockers les gusta esa marca por ese tema. Luego, bueno, pues también hay placas y placas bases, como siempre, ¿no? Las hay baratitas y las hay muy, muy caras. Pero depende de las necesidades. En el caso de los portátiles, pues viene la que quiere el fabricante. Pues es, hombre, si el portátil es Asus, generalmente eso, o supongo que pondrá una placa base Asus, ¿no? Pero bueno, pues se podría dar casos más raros, ¿no? Por ejemplo, igual es FIC, que también fabrica, es una marca menos conocida, pero también fabrica placas bases, y o alguna otra cosilla un poquito rara. Pero bueno, solo hay formas de averiguarlo, como decía el programa de este CPU Info, os lo puede decir, y si no lo abrís, los que tengáis su sobremesa, también lo podéis abrir y os aparecerá serigrafiado, no hay pérdida. Y en principio, pues eso era lo que es una placa, una BIOS. Una BIOS, recordad, es eso, que es lo que primero es que se carga al ordenador. Tocar solo lo que es, tengáis seguro. Cuando os compraste ese ordenador, sobre todo si es crónico o algo así, os vino un libro de la placa base. A muchos lo habéis tirado. Pasa, a mí yo también lo he hecho, no os preocupéis, son cosas de la vida. Pero bien, ese libro conviene guardarlo para cuando os metáis en las BIOS, ahí os viene explicado qué es cada cosa. Si lo habéis tirado o no os vino, que también es muy típico que no vengan, que el vendedor lo tira a la basura y no os lo dé, fíjate que cuesta entregarlo, pero no, hay gente que lo tira a la basura, pues bueno, buscando en Google también se suele encontrar el manual. Y aquí, pues bueno, aparte de lo que explican de qué es cada punto de la BIOS, también os aparecerá un diagrama de la placa base y diciendo qué es cada cosa, en donde tenéis que enchufar la memoria RAM, donde tenéis que enchufar el CPU, donde tenéis que enchufar los USBs, que también es muy muy útil. La BIOS también nos permite, por ejemplo, ahora que me acuerdo, poner un USB o no, o inutilizarlo. Que nos acepte un teclado USB o no nos acepte un teclado USB. Como ves, es antes que Windows pueda trabajar, el que le dice a Windows qué tiene en el ordenador. Uh-huh. Esos labios. Quedamos con eso.
Muy bien, pues nada, terminamos así, ¿te parece?
No, una cosa, es el único sitio donde si metéis la pata os podéis cargar el ordenador.
Bueno,
pues eso es a lo seguro.
Eso es lo importante, decir que únicamente pues si tenemos claro lo que vamos a hacer y vemos que vamos a obtener una ventaja, ¿no? O sea, que simplemente pues sí. No por juguetear, pues andar.
Hay cosas muy intuitivas, por lo cual no hay muchos problemas. Por ejemplo, os decía, encender la lucecita del teclado numérico o no. Vale, suena estar en inglés, pero no es difícil. Pues eso es muy intuitivo, eso le puede darse sin miedo. Si empezáis con la serie RQs, pues quieto, parado, y dices, o el memorizado este que hablábamos antes, que yo no sabía lo que es, y digo, pues lo dejo, no toco. Pues no vaya a ser que se rompa algo. Si funciona, déjalo, en principio.
Muy bien. Bueno, pues venga, vamos a ir concluyendo, que está Miquel ya aparecido por aquí, ya está con ganas de comenzar la sección, así que vamos a terminar esta sección recordando que gracias a la red de centros Cacetagunia en www.cacetagunia.net y al programa Enredando en www.enredando.net. Una vez más, recordamos las formas de participar en F1, podéis hacerlo a través del correo electrónico
f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando,
que está en www.enredando.net, tercera pestaña, foro Enredando. Vamos a la primera pestaña, que es categorías, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Y por último, también podéis participar llamando al buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Muy bien, Morta, pues muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
Enredando.
La informática que se escucha.
Pues sí, efectivamente, después de Mortanauta ya es el momento de hablar de software libre con Miquel Carmona. Arratsaldeon, Miquel.
Arratsaldeon, Rafa, ¿qué tal?
Bueno, bien. Oye, que por cierto, que ¿a dónde ibas antes cuando Mortanauta? ¿Dónde estabas yendo?
¿Dónde estaba yendo? Eso no se puede decir, es un sitio que no se puede contar, eso es privado.
Yeah.
Entra dentro de la esfera privada.
Sí, sí, no, eso es lo que la sensación que nos ha dado, que era un sitio muy privado y muy estrecho, pero bueno, que... Ha dicho, ya la he oído a Morta, que ha dicho que estarías instalando Ubuntu, o sea que, quién sabe.
Seguramente.
Muy bien, bueno, pues venga, vamos a comenzar sin perder un instante. Ya vamos a empezar a hablar de software libre GNU Linux, como siempre en esta sección dedicada enreando siempre al mundo del software libre. Así que, Miquel, ¿qué nos vas a contar hoy?
Pero antes de empezar, quiero recomendar a todos los usuarios de Twenty que se apunten a la página de Euskadi Digital en esta red social.
Bueno, primero pues, que se apunten a Twenty, ¿no?
Primero que se apunten a Twenty. Sobre esto, especialmente en el foro de Enredando en general, he puesto un post en el que hablo de esto precisamente, Euskadi Digital en Twenty, y bueno, pues, les digo eso, que si son usuarios de Twenty, que se apunten a la página de Euskadi Digital en esta red social y que así podrán ver pues, las noticias más destacadas y todos los contenidos pues, que publicamos en esta red. Y que si no son usuarios de Twenty y quieren serlo, pues que nos pueden mandar un mensaje y nosotros pues les mandaremos, en concreto yo mismo, les mandaré una invitación, ¿no? Y nada, que se animen y que se apunten a la página de Euskadi Digital en Twenty.
Muy bien.
Que siempre hablamos de Facebook, que si Twitter, que no sé qué, también hay página en Twenty. Y tenemos muy poquitos afiliados. ¿Cómo se llaman en Twenty?
Afiliados, eso sí, afiliados.
Afiliados,
algo así debe ser, sí.
No sé exactamente, bueno, que se han apuntado muy pocos en Twenty. Y nada, hay que subir ese número, que si no da un poco de pena, es un poco penoso eso.
Muy bien, pues nada.
Y ese es el pero antes de empezar de hoy, nada más.
Venga.
Eso, a animar a todos a que los que están en Twenty que se apunten y los que quieran estar, pues que nos manden un mensajito, que yo les mandaré una invitación de las que tengo. Y si cuando me falten, ya pediré por ahí algunos otros, que seguro que consigo alguna más.
Me parece fenomenal. Pues venga, comenzamos ya la sección de software libre.
Empezamos hablando de contenidos de software libre, por supuesto que sí, y vamos a hablar de, por supuesto, de Ubuntu. No podemos dejar pasar de esta.
¿Cómo lo sabía, Morta? ¿Cómo lo sabía?
Ubuntu, que tenemos una versión, la versión 11.10, la última versión de Ubuntu, este Oneric Ocelot, este ocelote onírico, que bueno se ha lanzado recientemente, la semana pasada, a finales de la semana pasada. Y bueno, incluso creo que ya antes del lanzamiento oficial ya algunos se adelantaron y publicaron en ciertos blogs que ya se podía descargar de manera no era oficial, porque todavía no estaba publicado el lanzamiento oficial, pero bueno, ya habían colocado los ficheros para poder descargárselos, las imágenes de CDs para poder descargarlas y grabarlos. Así que bueno, estaba ya disponible, y ya, pero en 24 horas ya fue de público conocimiento, ya hicieron el lanzamiento oficial y todo el mundo ya se puede ir y intentar descargársela, cosa que en los primeros momentos siempre es bastante complicado, porque claro, todo el mundo vamos y al final pues entre los que tienen el sistema lo quieren actualizar, entre los que quieren descargarse el fichero ISO para grabarlo y que instalársela de nuevo, porque no son usuarios de software libre, o siendo usuarios de software libre no utilizan esta distribución y quieren utilizarla, pues entre unos y otros pues los servidores están bastante saturados de tráfico y cuesta bastante. Yo creo que dejando pasar unos días podemos ya a partir de hoy, de ahora, va a estar la cosa como mucho más tranquila y va a ser bastante más fácil tanto actualizarse como instalarla, desde descargárselo para grabar ese CD y poder utilizarla.
Miquel, ¿realmente no serás tú el que lo estás intentando descargar varias veces y por eso estás saturado, no?
No, yo no soy. Yo solamente lo intenté descargar una vez y como vi que no, dije, lo voy a dejar para la semana que viene. O sea, que actualizar, intenté actualizar. Y me dio un error y dije, bueno, ya lo dejaré. Cuando esté más tranquila la cosa, ya lo actualizo, que tampoco hay tanta prisa. No tiene. Tenemos una manía, la verdad, todos, de cuando hay algo disponible, una última versión de algo, pum, todos de cabeza. No, hay que dejar un tiempo, y suele ser incluso recomendable dejar un tiempo y al final, pues... al final lo vas a conseguir igual, tampoco te va a costar tanto. Y bueno, quería comentar un poquito las novedades también de esta nueva distribución 11.10, versión 11.10 de Ubuntu. Y bueno, entre las novedades que incluyen, pues tiene un kernel 3.0, el nuevo kernel que fue anunciado para el 20º aniversario de Linux, y la nueva versión llamada Snakey Whistle. O sea, ha empezado a poner nombres aquí, también está el kernel también, es traducido es como adreja escurridiza, y ofrece una mayor velocidad para la creación y eliminación de archivos, un aumento del rendimiento del caché y de la memoria mediante la herramienta Clean Caché, temporizaciones de alarma, soporte para SLA y aumento de soporte para dispositivos de, por ejemplo, de Realtek, entre otras cosas, ¿no? Luego está el LightDM, que se trata de un gestor de sesiones para el entorno gráfico, y es el gestor elegido para reemplazar a GDM en esta versión. Habrá gente que diga, esto del LightDM, GDM, ¿esto qué es? Bueno, cuando arrancamos, una vez instalada nuestra versión de Ubuntu, hay un momento en el que nos presenta una ventana en la que pone los usuarios que hemos creado durante la instalación, o el usuario que hemos creado, y ahí podemos introducir la contraseña. Bueno, pues este es el gestor de sesiones, el gestor de sesión, y hasta ahora era el GDM, y bueno, va a ser reemplazado por LightDM, pues que tiene muchas mejores funcionalidades. Pues incluye pues un pequeño código fuente para la mejora de mantenimiento, va a ser independiente de las bibliotecas de las librerías de Genome, y una mejor función para desarrollar interfaces a través de HTML. Yo he visto la pinta que tiene este LightDM, y la verdad es que tiene una pinta muy chula y tiene un aspecto pues en lo que se está viendo en otros sistemas operativos en cuanto a gestión de usuarios en el inicio, ¿no? Es el gestor de sesiones de inicio en el sistema, ¿no? Para poder iniciar una sesión con un usuario determinado. Genome 3.2 es la versión que incorpora esta nueva versión de Ubuntu, y con sus pilares principales, que son facilidad de uso, estabilidad, internalización de primera clase y accesibilidad. Esta versión nueva de Genome nos ofrece mejoras para las redimensiones de ventana, mejoras en la interfaz de uso de monitores pequeños, la aparición de una barra de batería en el caso de los portátiles, y un contador para las notificaciones, y la lista completa de mejoras de Genome 3.2 se puede encontrar en su página oficial. Vamos a la página oficial de Genome y podemos ver allí la lista completa de mejoras de Genome de esta versión 3.2 en su página oficial. Software Center está en su versión 5.0.1.4. Es el Ubuntu Software Center, algo así como el administrador de programas del sistema operativo, y que en esta nueva versión nos va a permitir hacer donaciones para proyectos sin fines comerciales. Tiene también iconos más grandes, integración con Unity Launcher, el lanzador de Unity, del escritorio Unity, que es muy controvertido, y es una de las novedades de hace un par de versiones o tres, y organización a través de calificaciones, requerimientos del sistema para las aplicaciones, y muchas cosas más. Y bueno, tendremos que ver esta software en acción pues para apreciar todo lo que ofrece. LibreOffice está en su versión 3.4.3, y bueno, pues es la última versión de LibreOffice, de acuerdo con de Document Foundation, que es la fundación que lidera este fork de OpenOffice, llamado LibreOffice, y en esta nueva versión pues han solucionado muchas de las vulnerabilidades de seguridad que tenían las anteriores, además de mejoras en el tiempo de carga de metaarchivos en el Office de Windows. O sea, puede abrir ficheros, por supuesto, creados por el Office de Windows, de Microsoft, el Office de Microsoft, no de Windows, el Office de Microsoft, y han mejorado el tipo de carga de ese tipo de archivos en esta versión de LibreOffice. Pues ya antes se podía abrir este tipo de archivos, pero han mejorado eso, ese tipo de carga y la compatibilidad también con ese tipo de archivos. El Firefox, los programas de Mozilla, Firefox y Thunderbird, programas de navegador web y programas de correo electrónico, lector de correo electrónico, Por supuesto están en las últimas versiones, la 7.0.1 creo que es la última disponible, y bueno, estas son las últimas versiones de esos dos productos de Mozilla. Y de nuevo, para Thunderbird pues contamos con funcionalidades de multicuenta, extensiones para mejorar el servicio y filtros anti-spam. Y por su parte, pues iPhone 7 pues consume un 30% menos de la memoria de su que la versión anterior, y mejora pues el manejo de elementos como por ejemplo el código HTML5, que pues es una de las novedades de Firefox 7. Y bueno, también otra novedad podemos indicarles el Genome Control Center, que no parece tener demasiados agregados fundamentales, y el propósito es configurar las partes del sistema a través de herramientas llamadas caplets, y nos sirve para configurar la apariencia de Ubuntu, y bueno, y es muy atractivo por su alta capacidad de ser modificado. Bueno, son las en algunas páginas hablan de algunas cositas más que otras, pero bueno, en una página que he consultado hablando de las novedades de esta nueva versión de Ubuntu, la 11.10, Onírico Ocelot, desde Ocelote Onírico. Y bueno, para que quiera más información, por supuesto, lo principal es ir a la página web de Ubuntu, que está en www.ubuntu.com, lo voy a deletrear, ubuntu.com, www.ubuntu.com. Y bueno, el que lo quiera, pues tanto que tenga versión antigua, que se quiera actualizar, pues se actualice y pruebe las novedades que incluye. Y el que no haya usado nunca Ubuntu, pues si le interesa, pues la puede probar. Por supuesto, tienen versiones de la ICD que se puede arrancar en el ordenador sin necesidad de instalarla, arrancando desde el propio CD, y va a poder probar todas las funcionalidades o la mayoría de ellas, y ver si le interesa, pues instalárselo para un uso mejor, porque siempre el funcionamiento en el CD nunca es todo lo rápido que podría ser el acceso, porque el acceso siempre es algo más lento que si fuera instalado en el disco duro. Y bueno, y es recomendar pues a quien quiera usarla pues que la pruebe, y si no les gusta pues que nos comenten, y si les gusta pues también, ¿por qué no?
Bueno, como decía, busque y compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo, ¿no?
Eso es. Lo que hay que hacer es tener criterio propio, mirar las cosas, informarse. Y bueno, ahí tenemos ya para las posibilidades de elegir cada uno lo que más nos guste.
Muy bien. Bueno, pues ahí está pues algo que era casi obligado, ¿no? Hablar, comentar esta semana por el lanzamiento de esta nueva versión de Ubuntu, que desde luego, pues bueno, parece que no salta tanto como cuando se lanza una versión nueva de iOS, el sistema de Apple, pero bueno, que también está ahí y tiene su público, ¿verdad?
Hombre, es que sabemos que estas versiones hay dos al año fijas, o sea, en marzo y en octubre. O sea, la 04 y la 10, cada seis meses. Entonces, pues bueno, que es lo que indican. El 11 es por el año, el 2011, y el punto 10 es por el mes 10. O sea,
bueno, Miquel, todavía no la has probado, ¿no?
Ya te digo que he intentado descargarla y me dio un fallo, y yo lo achaqué a que los servidores estaban saturados. Así que estoy dejando pasar unos días a que los servidores estén más tranquilitos y ahí volver a hacer una nueva intentona. Pero bueno, me he informado sobre las novedades que incluye, pues las que he comentado en la sección de hoy.
Muy bien, pues nada, habrá que esperar unos días a poderla descargar cuando ya pues el montón de gente que le gusta Ubuntu pues ya lo haya descargado, ¿no?
Yo creo que ya a partir de ahora se va a notar un relajo importante, y yo creo que no va a haber problemas, ¿eh? Porque lleva ya pues casi una semana ya disponible. Entonces pues bueno, los más apresurados ya lo han hecho, o sea que ahora quedamos los tranquilos, los que no nos corre tanta prisa.
Muy bien, pues ahí está la información en torno a la nueva Ubuntu. ¿Algún asunto más que tengas para comentar esta semana, Miquel?
Tenemos un correo electrónico que no sé si recuerdas, que te mandaron a ti la semana pasada, Jorgillo. En la que hablaba de...
O sea que tú dices que es Jorgillo, ¿no?
Yo creo que es Jorgillo.
Claro, porque es que Morta hace un momento decía Jorgillo. Yo no, Jorgillo no puede ser, tendrá que ser Jorgillo.
Jorgillo, Morta habló de Jorgillo también.
Sí, habló de otro oyente que es Jorgillo. Ah. Pero no sé por qué me da que es el mismo.
Yo creo que es el mismo. ¿Y del mensaje de la semana pasada también habló Morta? Ese no lo he oído. Eso que ha comentado Morta no me he enterado.
Es porque justo es cuando te has ido ahí a ese sitio tan estrecho y tan...
Ah, vale, debe haber sido eso entonces, ¿no? Pues yo quería hablar de Drupal. No sé si habrá sido...
No ha sido de Drupal, no.
Es que preguntaba si Drupal era software libre y tal. Y bueno, y como preguntaba por Drupal, pues vamos a hablar un poquito de Drupal.
Pues venga, adelante, hablamos de este gestor de contenidos.
Sí, vamos a hablar pues de este gestor de contenidos y unas pequeñas nociones, tampoco vamos a meternos mucho en profundidad. Si está muy interesado, pues nos meteremos más en detalle, pero vamos, en principio para arrancar está bastante bien. Sobre Drupal hay una información muy interesante en la Wikipedia, y la dirección es s.wikipedia.org/wiki/Drupal, D-R-U-P-A-L, Drupal. Que la pronunciación de la Wikipedia pone una cosa muy rara que yo nunca interpreto como quiere, lo que quiere decir estos símbolos que ponen, pero bueno, se trata de un sistema de gestión de contenidos modular, multipropósito y muy configurable, que permite publicar artículos, imágenes y otros archivos y servicios pues añadidos, como pueden ser foros, encuestas, votaciones, blogs y administración de usuarios y permisos. Drupal es un sistema dinámico y, en lugar de almacenar sus contenidos en archivos estáticos, el sistema de ficheros tiene en el servidor, no lo tiene fijo en el servidor, sino que las configuraciones de contenido de las páginas son almacenadas en una base de datos y se editan utilizando pues un entorno web. Es un programa libre, software libre. La licencia es GPL versión 2 y GPL versión 3. Hay partes con versión 2 y partes con versión 3 de la GPL. Y bueno, y con licencia GPL y escrito en PHP, desarrollado y mantenido por una activa comunidad de usuarios. Destaca pues por la calidad de su código y de las páginas generadas, el respeto de los estándares, o sea, tiene un gran respeto por los estándares, y un énfasis especial a la usabilidad y la consistencia de todo el sistema. El diseño de Drupal es especialmente idóneo para construir y gestionar comunidades en Internet. No obstante, su flexibilidad y adaptabilidad, así como la gran cantidad de módulos adicionales disponibles, hace que sea adecuado para realizar muchos tipos diferentes de sitio web. Pues con Drupal podemos crear portales comunitarios, foros de discusión, sitios web corporativos, aplicaciones de intranet, sitios personales o blogs también, claro, de los dos tipos, aplicaciones de comercio electrónico, también sería posible crearlos con los diferentes módulos que incluye, directorio de recursos y sitios, podemos crear incluso un sitio de una red social propia nuestra, aunque eso no tiene mucho sentido existiendo las redes sociales que existen, pero bueno, se puede, por poder hacerse se puede. Tiene una gran cantidad de módulos, algunos están incluidos directamente en la distribución oficial, y luego hay otros pues que se no están mantenidos por el equipo principal, sino que lo han desarrollado terceras personas que pertenecen a la comunidad, pero que no pertenecen al grupo principal de desarrollo, y que bueno, pues nos van a permitir pues hacer muchas cosas con nuestro Drupal que no vienen definidas por defecto en el paquete básico. El origen de Drupal fue escrito originalmente por Dries Buchheir, tiene un nombre muy raro, la verdad. Bueno, en la Wikipedia pone el nombre aquí y el que tenga valor que lo lea. Y bueno, es un software utilizado para impulsar, pues, por ejemplo, sitios como pueden ser Debian Planet, Spring Firefox, Kernel Trap o White House. Bueno, a pesar de que empezó como un pequeño BBS, Drupal pues ha llegado a ser mucho más que un solo portal de noticias gracias a su arquitectura flexible. Drupal se compone de una infraestructura básica y un conjunto de módulos que nos van a ofrecer un amplio conjunto de funciones, incluyendo sistemas de comercio electrónico, galerías de fotos, administración de listas de correo electrónico, y también tiene integración de CVS pues para control de versiones. Es un sistema que se utiliza para control de versiones y de que algún día pues hablaremos un poquito en profundidad del CVS. Es posible añadir módulos de terceros para modificar el comportamiento de Drupal y ofrecer pues nuevas funciones. También Drupal se utiliza en intranets de compañías, también se puede utilizar para enseñanza en línea, comunidades de arte y administración de proyectos. Mucha gente piensa pues que la relevancia de Drupal en las comunidades de usuarios es lo que hace que destacase de la competencia. Y sobre ello pues hay una página muy interesante que está en castellano, además es una comunidad en castellano, y que ahora mismo no me ha cargado, aquí está el portal hispano de Drupal, y la dirección es muy sencillita, es www.drupal.org.es, y Drupal se deletrea Drupal. Y en esta página pues hay una serie de manuales, nos van a explicar pues lo que es Drupal, cómo configurarlo, cómo instalarlo, y bueno, siguiendo los pasos que nos indican pues lo podremos hacer pues con relativa facilidad. Todo este tipo de software pues tienen su curva de aprendizaje, pero yo pienso que es una solución muy interesante y que tiene una comunidad muy potente detrás, y que si tenemos algún problema, ahí hay un grupo, podemos quedarnos, registrarnos en esta página en castellano y participar en los foros o consultarles pues cualquier duda que tengamos, cualquier problema que tengamos, que seguro que nos van a solucionar sin ningún problema y nos van a dar la solución para poder echar a andar nuestro sitio web. Y bueno, y de momento de Drupal pues no tengo nada más que contar, así que si quieres pasamos a otro tema.
Uh-huh. O sea que eso es todo lo que tienes que contarnos de Drupal, ¿no?
Sí, de momento no tengo nada más que contar, no voy a entrar en más detalles, es un poco de una presentación de lo que es Drupal.
Hombre, realmente es que ya hay varios, ¿no? Y quizás sí, sería hasta más interesante el hacer una comparativa de todos los CMS, de todos los sistemas que hay en software libre, pero es difícil, porque cada uno tiene unas características muy peculiares y a una persona le puede venir mejor uno, mejor otro, es decir, el compararlos de igual a igual. Pues hombre, se puede mostrar las ventajas de uno y de otro, pero ya luego son ya matizaciones ya muy 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 exquisitas o quizás muy con mucho detalle, ¿no?
El gusto de cada uno tiene un gusto en unas cosas de una manera determinada o con lo que mejor te ha ido, lo que estés acostumbrado. Si aprendes a hacer las cosas con una herramienta, luego te ponen otra y aunque sea el sistema para objetivamente sea mucho mejor, o sea, para que no entiende nada, ese pues este sistema es mejor que el otro. Si tú sabes manejarte de una manera, te ponen la otra y a que la otra sea más fácil, para ti es más difícil. Eso es muy subjetivo, eso ya. Complicado hacer una comparativa. Yo tengo mucho aprecio a la gente y le veo el mérito, ¿no?, a los que hacen esas comparativas, porque yo no soy capaz. Yo, si manejo una herramienta y luego me ponen otra, así hacer una comparación imparcial es muy difícil. Yo no soy capaz, no me considero capacitado. Uh-huh. Yo doy unos pequeños detalles y luego es cuestión ya de los usuarios pues probarlo y darnos su opinión también, que también estamos aquí abiertos a cualquier opinión que nos den.
Muy bien, pues venga. Pues ahí queda ese comentario. ¿Algún asunto más? ¿Alguna pregunta de los oyentes? ¿Tenemos algún contenido?
Tenemos bastantes temas, pero venga. Bueno, a lo que dé tiempo.
Venga, pues vamos a por otro.
El foro, vamos al foro. En el foro, Aarón, en el foro de Enredando, www.enredando.net, Aarón, con dos N's, dice: tengo un ordenador de sobremesa ya con sus años. Y no, aquí nos pone hasta en pantalla gráfica con una captura del rendimiento de la CPU, del rendimiento de la memoria que tiene, histórico de la memoria, del rendimiento de la red, pone todo. El tema es que con la RAM, que no tengo problema, dice, pero el procesador suele estar bastante petado, y como pues, se puede ver en la captura, ¿no?, se puede ver aquí en el foro. Mientras que la RAM ronda el 30%, la CPU suele estar en torno al 80%, si bien cuando se utilizan varias páginas web a la vez, si no utilizo ningún programa, suele estar al 30% la CPU. Dice que la pregunta es si existe alguna distro que fuese bien más rápido, ya que he visto algunas que dice que son ligeras, pero o bien no han funcionado, o lo que he entendido es que hacían es que quitaban muchos programas y que la ligereza se basaba en el tamaño de la instrucción, pero una vez que utilizas esos programas se comía el procesador. Si me aconsejas otra distribución, tengo una cuestión. Bueno, dice que tiene un adaptador de wifi marca Overslink, que si me han dicho que iba bien con Linux Mint y con Ubuntu, pero que dice que Linux Mint 9 no lo detecta. Bueno, en cualquier caso, Adolfo R. le comenta en el foro que puede tener problemas, por ejemplo, por el flash, que suele cargar bastante los procesadores, que si las páginas que está visualizando tienen flash, pues que básicamente le va a dar lo mismo qué tipo de distribución ponga. Y bueno, también Morta le contesta también en este hilo, y recomendándole que pruebe con diferentes navegadores, porque bueno, aunque Firefox, un defecto que ha tenido hasta estas últimas versiones es que consumía bastantes recursos, y bueno, la última versión que han sacado, pues es una de los énfasis que han dado los de la Fundación Mozilla, es que bueno, es mucho más eficiente con el uso de la memoria y el uso del procesador. Y en cualquier caso, la recomendación que le hago es que pruebe una distribución de Ubuntu, que es oficial también, y que bueno, es la que tiene una distribución que tiene por lema menos recursos y más eficiencia energética. Se trata de Lubuntu, que se llama así porque la L es del gestor de ventanas LXDE, que es el administrador de ventanas, que está basado en OpenBOSS y que intenta ser un sistema operativo que demande pocos recursos de RAM, CPU y otros componentes, especialmente dados para equipos portátiles de recursos limitados como netbooks, dispositivos móviles y ordenadores antiguos. Y con este sistema de desarrollo que posee, pues se presenta como una competencia del Xubuntu, Ubuntu, que también se supone que está diseñado para ordenadores de menos recursos por el escritorio que tiene XFCE. Este, bueno, me parece interesante también para incluso más para ordenadores con menos recursos que de los que demanda Ubuntu o Xubuntu, sería Lubuntu, Y para ello, pues la página web es muy sencillita, además, es muy fácil. Primero todo, una información que hay sobre esto en la Wikipedia, muy interesante también, es.wikipedia.org/wiki/lubuntu, todo seguido, o sea, L y luego Ubuntu seguido, todo pegado ahí. Y la página oficial también es muy sencillita, que es lubuntu.net. Lubuntu.net, la L, hemos comentado ya, que es de LXDE, que es el gestor de ventanas que incorpora. Y bueno, simplemente pues que es mi recomendación a este hilo de, dentro de este hilo de mensajes que habla pues eso de cómo optimizar para un sistema pues para que consuma lo menos posible, sobre todo si andas justito en cuanto a capacidad de procesamiento, de memoria, etcétera. Uh-huh. Es una posibilidad más que pruebe y que nos comente a ver qué le parece.
Muy bien, bueno, pues con esto vamos a ir ya terminando, que se nos acaba el tiempo,
no,
Miquel.
No tenemos para más, bueno, pues las otras que tenemos quedarán para la semana que viene, no hay problema.
Bueno, eso. Pues ahí está, ahí está.
Temas hay muchos temas, madre mía, ¿cómo está esto?
Bueno, pues me alegro que es software libre, que muchos dicen que no hay contenidos, que le pregunten a Miquel Carmona si ello no hay.
Yo tengo sobrados aquí, tengo un montón.
Bueno, recordamos que estoy gracias al club, la asociación en Vizcaya de GNU Linux, que está en la siguiente dirección.
www.glv.bylatinazglu.biz.
Y también pues vamos a recordar las formas de participar. Si queréis enviar cualquier consulta a Miquel para que se trate en esta sección dedicada al software libre, tenéis la siguiente dirección de correo electrónico:
sl@enredando.net, sl de software libre.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que ahora mismo en esta nueva versión está arriba. La tercera opción es Foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y también podéis participar a través del teléfono, a través del buzón de voz de Enredando.
Y el número es el 94-483-3009.
Muy bien, pues Miguel, muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Pues así vamos poco a poco cerrando y esta edición número 416 de Enreando aquí en la sintonía de Euska Digital, que hemos compartido, que hemos pues hablado de muchas cosas y sin duda esperamos que lo hayas pasado tú también muy bien. Sabes que durante toda la semana tienes nuestro portal en www.enredando.net, ahí tienes las encuestas, el mapa de oyentes, todo el foro, todas las formas de participar y por supuesto también nuestro mercadillo. Si quieres comprar o vender algo relacionado con tecnología, pues ahí tienes un espacio en la web de Enredando. Muchísimas gracias por vuestra compañía, por haber estado ahí y nos encontramos aquí en la sintonía de Euska Digital la próxima semana, de aquí en 7 días. Ahora la programación de Euska Digital continúa para ti. A pasar buena semana y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!